prego, vamos de nuevo, tomar fernet y romper los huevos.
Me escribo una carta a mí mismo. Era una renuncia.
¿Vos renunciabas a vos?
Renunciaba a mí mismo.
No, esto es espectacular.
A mí, la verdad que el under del stand-up me ayudó primero a curtirme bastante, volantearse a uno mismo, que hoy
es,
ya...
Es dar la dignidad en cada papel.
Y te da una tolerancia a la frustración que para mí, después en la vida, te recontra sirve. Vengo de una familia de hijo de docentes, entonces se instaló mucho en mi crianza cuidar el mango. Cuando me empezó a ir mejor, la culpa que me daba tomarme un taxi, hermano.
¿En serio?
Y digo, mi vieja... O me tomo un taxi.
Como si estuviera drogado.
Creo que hay una transparencia que traspasa la pantalla. Que eso hace que la gente que nos escucha le guste tanto el programa. Hay una química innegable. No sé, boludo, es un equipo muy horizontal, muy solidario, muy generoso. Este trabajo y este oficio también me hizo romper muchas barreras que Martín... jamás hubiese podido romper.
Okay.
Estar muy en contacto con la exposición te obliga a desinhibirte un poco más y creo que sí, Trinche ayudó que Martín saque algunas cosas que capaz no podría haber sacado.
Bienvenidos a Fernet con Grego. En instantes, el comediante más codiciado que llena teatros y es un éxito en el stream. Ese viene en un ratito y va a ser entrevistado por el único e inigualable Gregorio Rosselló.
¡Arriba, vamos! Bienvenidos amigos a Fernet con Grego. Hoy hay un programón, ¿eh? Hoy viene Martín Dardic, pero todos le dicen el Trinche. Porque en Argentina, si tenés un apellido difícil, te lo reemplazan por un artefacto de cocina. Podría ser el Cuchara, pero pintó Trinche. Le dicen el Trinche, la realidad del dato es porque la solnita no podía pronunciar Tincho y le quedó Trinche. Me gusta, nada de estrategia comercial ni focus group, se lo puso la sobrinita. Menos mal que no le puso tío borracho en Navidad, que podía llegar a pasar. Hizo videos en TikTok antes de entender cómo funcionaba TikTok. Básicamente lo mismo que nos pasa a todos, pero a él le fue bien, un capo. En Antes que Nadie mete chistes, debates y reflexiones profundas. Es como si Aristóteles hubiera conseguido laburo de panelista, lo queremos. El tipo analiza la vida cotidiana con humor, o sea, terapia barata para gente que no quiere pagar. Terapia, lo que tiene TikTok. Fue a Barcelona a hacer shows. Barcelona, ese lugar donde vamos todos los comediantes argentinos a sentirnos internacionales mientras extrañamos un poquito de Palermo. Tiene novia desde hace años, un ejemplo de estabilidad para los comediantes o probablemente sea un secuestro. Siento que la tendencia para que haya conseguido novia siendo comediante de stand-up. La novia del Trinche es maestra jardinera. Cierto. Él hace stand-up. Básicamente ella educa y forma personas y él destruye todo el trabajo después en un bar a cambio de una birra. El Trinche se volvió famoso sin escándalos, lo cual confirma que no tiene la maldad necesaria para ser figura argentina todavía. Yo creo que lo es igual. Dicen que piensa mucho antes de hablar. Al revés del 90% de los políticos, los streamers, los actores, básicamente todos los argentinos, cuidémoslo al Trinche y poco de eso. Es una mezcla entre un coach motivacional y un colectivero. Te lleva, pero no sabes a dónde. Reciban con un fuerte aplauso al Trinche. Vamos, carajo.
Fernet con Grego, vamos de nuevo. Preguntas malas, un ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Crucé al chino con un amigo, pensando a quién voy a entrevistar. Con 30 años y pelo nuevo, pegué en YouTube y empecé a streamear. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Avión de canje y pelo nuevo. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Romper los huevos.
Fuerte el aplauso para el Trinche, ahora sí, bienvenido a Fernet con Grego, vamos a brindar. Vamos a
Por
brindar.
Favor, salute.
Muy bien.
Ahora sí.
Ahí estamos.
Chin chin.
Muy bien. Yo hice el chiste.
Muy bien, mucha ¿sí? consideración hacia mi persona, que soy un tipo delicado, me dijeron, te lo hacemos suave.
Es que iba a arrancar.
Manjar,
y... Un manjar, sí, qué capo. Muy bien, los chicos, se agradece. Los
felicitamos.
Sí, de verdad. Iba a decir que hice el chiste de que, claro, tu sobrina te podía haber puesto cualquier nombre, que era un poco ese el remate, pero siento que el tío alcohólico no, porque no son muy descabellados.
No, podría
haber parecido cualquier otra cosa.
Podría... Tío Fumón podría haber sido. Tío Fumón lo podría haber dicho.
Lo podría haber dicho y hoy estábamos todos, che, ¿seguiste arroba tío Fumón?
Sí, totalmente.
Pero
totalmente.
Por suerte se le Trinche. ¿Qué ternura igual? ¿Quién es ella, hija de...?
Ella es hija de mi hermano más grande, es mi primera sobrina de mis cuatro sobrinos.
Ok. ¿Qué edad tenías vos cuando ella dice Trinche?
Y yo tenía 22, 23. Sí.
No hace tanto. Bueno,
yo tengo 27. Sí. O sea, eso fue hace 5 años y ella tenía 4 en su momento.
Pero me refiero que a nivel cuando vos te vas a ser popular, va medio de la mano.
Sí, es como...
Sí, justo.
Sí, sí, o sea, yo no soy conocido por otro apodo que no sea Trinche. Sí, porque fue en TikTok. Ella empieza a ver los videos y dice Trinche. Y era la época de la pandemia, entonces ella estaba con las pantallas. Sí, entonces obvio. Dije, bueno, me pongo Trinche. Y ahí empecé a tener más seguidores. Bueno, que tenía, no sé, 15.000, 20.000 seguidores en TikTok. Y empiezo a subir videos y me pongo Trinche. Y ahí arranco a tener más, más y más. Y medio que la gente... En el medio, en el 2021, estaba como todo el concepto de la escaloneta, que hoy ya queda, viste, que queda medio vintage.
Sí, sí, sí.
Porque ya no
de
le decimos escaloneta.
Ahora es un bardo tipo nene escaloneta,
claro.
Es algo malo.
Sí. Ahora quedó como un concepto. Sí. Pero en su momento era todo era con el prefijo ETA. Entonces decían, me subo a la trincheneta, decía la gente. Porque estaba muy en auge lo de la escaloneta. Y empecé a darme cuenta que no había vuelta atrás, porque ya la gente me estaba conociendo por ese apodo. Que bueno, dije, ya está, me pongo así. Y terminó siendo mi apodo, nombre artístico. Casi ya mi identidad.
Casi medio en la vida, ¿o no?
Sí, digo, mis amigos...
¿Mis amigos no?
No me dicen así.
¿Cómo te dicen?
Me dicen Dardo.
¿En serio?
Sí, por mí.
¿Estás jodiendo?
Abreviaron Dardí, sí, Dardí y quedó Dardo. Y para mi novia, mis amigos, soy Dardo.
¿Y te gusta tener un poco ese como... Como ese desdoblamiento de apodo público? Me da un poco de envidia. A mí me dicen Grego todos. Me gustaría tener un nombre como...
Es que pienso que puede ser positivo para... Como hace un tiempo me preguntó una psicóloga, la licenciada Mamoliti, en psicología al desnudo, me hace una pregunta y me dice, ¿y qué sentís que hay de diferencia entre Trinche y Martín? Y me mató la cabeza. Okay. Me destruyó. Lo llevé a terapia de verdad.
¿En serio?
Sí, me mandó a terapia. Sí, o sea, sí. Me mandó a terapia a hablar eso. Y no... Bueno, es como, está bueno separar Trinche de Martín porque Trinche te da un marco también laboral.
Obvio.
Y... Ponele que artístico. Y Martín soy yo en mi vida privada, mi intimidad. Hay muchas cosas que Martín no va a llevar a Trinche. Okay. Y muchas cosas que capaz Trinche las vive porque, no sé, porque es un poco parte de su personaje escénico también.
Obvio, y te hago una pregunta, ahí estudiándote y demás, hablas mucho de esto de ser como tímido o retraído o algo. ¿En el Trinche se anima más?
Sí, sí, sí. O por lo menos... Es muy loco hablarse a uno mismo en tercera persona.
Te estoy preguntando yo.
Porque es que medio... es maradoniano y riquelmiano al mismo tiempo. Que está bueno igual. Sí, sí. Pero hay algo que...
Permitíte un rato.
El ego está confundido cuando uno habla así. Pero es como que... este trabajo y este oficio también me hizo romper muchas barreras que Martín jamás hubiese podido romper.
Okay.
Estar muy... no sé, en contacto con la exposición, te obliga a desinhibirte un poco más. Y creo que sí, que Trinche ayudó a que Martín saque algunas cosas que capaz no podría haber sacado.
Y cerrando, porque sé que te da una incomodidad en hablar en tercera persona, pero cerrándole un poco, te escuchaba decir cómo, que me gustó eso, no lo había escuchado nunca, este análisis de que en realidad todos en intimidad... Somos desenvueltos, digo, uno cuando está con sus amigos es desenvuelto.
100%.
Y cómo se analiza que en un asado el que está pegando un par de gritos, digo, es simplemente que está en confianza por el que. Pero digo, también está el que puede en un grupo nuevo, al rato, ser el alma de la fiesta.
Yo no tengo ese rol, no me identifica para nada. Pedo. Yo necesito tiempo.
Okay.
O sea, soy una persona que necesita tiempo para todo, para entrar en proyectos laborales, para entrar en confianza en ciertos vínculos, para animarse a hacer otras cosas. Necesito tiempo. Por eso no me gusta presionarme, que igual me pasa, me autoboicoteo mucho cuando rápidamente no logro obtener resultados o no cumplo mis expectativas, pero me doy cuenta e identifico que soy una persona que necesita tiempo para las cosas.
¿Cambia mucho si ponemos un clip del Trinche arrancando antes que nadie el de hoy?
Dos personas distintas,
¿sí?
Según cualquier persona, según audiencia fiel, según familiares y amigos, según yo mismo, dos personas distintas, totalmente distintas.
¿Qué?
Antagónicas, te diría incluso, ¿no? Por momentos.
¿Te sentís que te tuvieron que esperar, digamos, para que salga tu mejor versión?
Soy muy agradecido a que me toca la suerte también de que la industria del streaming también se permitía tiempos más holgados que hoy, creo yo. Que es que, bueno, no había mucha competencia, se estaba todo...
Ustedes son el segundo programa de streaming de este estilo, por lo menos, digo, si no vamos a meter en Vortex
sí,
y todo eso,
sí, más o menos
Argentina.
Sí. Uno de los primeros que estaban encontrando el formato, no había mucha competencia, para no decir casi nula. Entonces siento que tuve la suerte de que, bueno, yo también pude tomarme mucho el tiempo. Que cuando digo tiempo es... un año y medio, capaz, ¿eh?
Hoy es una bocha.
Hoy, o sea, si
son yo... todos los proyectos que estuve en streaming, no duraron un año.
Duraron menos un año y medio.
No, y lo digo con tranquilidad porque a la Lona le fue muy bien, digo, proyectos bien. Que le han ido muy bien, pero los tiempos hoy son más veloces.
Imagínate si te contratan alguna figura para un canal y en la reunión dice, sí, yo más o menos necesito capaz un año y medio para sentirme cómodo. Pero es lo más normal del mundo igual, si te pones a pensar. En cualquier trabajo, en un oficinista, en un mecánico, un año es un tiempo re sensato para que alguien desarrolle sus mejores habilidades.
Si alguien está viendo este clip, el chabón está editando en vivo, pero de verdad, del otro lado, y si querés esa cámara, el consejo es... ¿Como bancar un poco? ¿Se entiende?
Sí, no autopresionarse. Claro. Igual yo era el primero en hacerlo. Así que hoy pienso que hice cosas muy boludas como... Yo me acuerdo, religiosamente terminaba cada programa y entraba a ver los comentarios en YouTube. Movía así o me buscaba mucho. Eso me duró igual no mucho tiempo, ese estar tan en contacto con la opinión.
Yo siento que soy el chabón menos hateado del mundo. ¿Ponían cosas tipo, che, no la agarra?
No, era, yo veía mucho comentarios. Capaz hacíamos una nota, ponele que en su momento también, una nota a una figura que va al programa... Capaz tampoco estaba dando tantas notas, entonces no me acuerdo quién, por ejemplo, pero yo entraba a ver los comentarios de la nota y había gente que conocía el programa gracias al entrevistado de turno que estaba ahí, y capaz esos seguidores decían, ¿quién es el de buzo amarillo que no habla? está pintado ese, ¿eh? Uf. Qué pintado, y yo, boludo, me reangustiaba. Entonces no me... Después, con el tiempo, dejé de hacer esa práctica, que es un poco nociva.
No, re nociva.
Porque también, yo lo que digo, para mí es muy nocivo porque también lo pienso en mi persona. Y yo tengo la suerte de que a mí casi todos los mensajes que me llegan son de cariño y de buena onda. Y si son de bardo, son con bardo gracioso, ¿viste? Sí. Que la gente también disfruta de insultarme porque yo también me divierte eso un poco cuando viene con un chascarrillo. Pero vos empezás a leer y lees un halago. Genial. Qué buena onda, espectacular. Che, increíble. ¿Con cuál dejas de leer? ¿Con el negativo?
Sí, sí, sí.
O sea, y te vas a dormir o dejas el teléfono cuando lees el malo. Sí. Entonces sin que te queda la opinión negativa. No tiene sentido. Es malo.
Y la positiva, y la positiva puede ser dañina también.
Ni hablar. Ni hablar.
Que poco se habla porque la positiva genera una dependencia también.
Dependencia, no sé, te puede distorsionar mucho tu realidad. No podés vivir todos los días en un cumpleaños.
No te veo de un perfil de agrandarte, la verdad, pero puede llegar a pasar. ¿Dónde es que te pueden llegar a meter un cachetazo o bajarte? ¿Grupo de amigos, tu novia? ¿Quién te estabiliza?
No, normalmente cuando me pasan cosas muy buenas o muy así grandilocuentes, necesito ir a compartirlas con mi entorno más... Mi núcleo duro, que mi núcleo duro suele ser ajeno a los medios.
Obvio.
Entonces voy con mis viejos, voy con mis hermanos, voy con mi novia, voy con mis amigos. Y está buenísimo eso, porque vos compartís eso. ¿Y sabés cuánto dura ese compartir? 10 minutos. Y después el minuto 11 estás hablando de la vida del otro.
Claro.
Che, ¿cómo fue tu día en el laburo? Y ahí terminó y ya está.
Obvio.
Porque no deja de ser un trabajo y es la vida de una persona. Entonces, eso me encanta. Yo tengo un grupo de amigos re numeroso, entonces capaz... Sí, viajé a la Copa América y me pasó una anécdota divertida, la cuento, pero después terminó mi anécdota. Y cuenta la anécdota del otro que labura en una inmobiliaria y después habla. Y termina, eso es espectacular, boludo. Y no hay nada que disfrute más que compartir con los míos y después viajar
a la tierra.
Y es un lugar
de horizontalidad, porque este medio todo el tiempo quiere como desconfigurar eso.
Y sí, sí.
Quiere ponerte en un lugar que es como, bueno, enfrente de una cámara, en esto, lo otro.
Sí, está todo, no... No darle pelota a esa, no sé si decirle que es una ponderación o qué, pero no. Tratar de, no sé, soy muy hermético también con esas cosas. Me asusta un poco cuando se habla del medio en sí, me da un poco de vértigo también.
Estudiándote me sorprende algo, boludo, vos me dijiste recién 27, ¿no?
Sí.
Sin embargo, es una carrera re larga ya.
Son, en el...
De intentarlo, por lo menos.
Sí, de arrancar a hacer lo mío. ¿Qué es el escenario?
¿Los 15 años?
A los 15, sí, son 12.
Son
ya.
12 años.
Sí.
12 años de 27.
Sí.
O sea, de uso de conciencia es casi la misma cantidad de tiempo que lo hiciste que no lo hiciste.
Sí.
Y la adultez toda entera.
Sí.
Toda tu adultez, vos fuiste comediante.
Sí, eso es. La mitad de mi colegio secundario fui comediante. Toda la facultad la hice pensando también como comediante. Experiencias laborales también. Sí. Sí, sí, eso es tremendo.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Porque hay algo del laburo que, si bien uno cuando es chico, a mí me tocó también de arrancar muy chico, lo piensa como un juego, Fácticamente deja de ser un juego. Tenés que estar a tal horario, tenés que rendir, tenés que cumplir, te pagan en un show, en el under, en un sótano, lo que sea. ¿Qué recuerdos tenés de crecer trabajando?
A mí, la verdad, que la comedia en sí y todo el under del stand-up me ayudó primero a curtirme bastante, o sea, salir de una burbuja que tenía en mi vida, y creo que eso te da muy buenas herramientas. Volantearse a uno mismo, que hoy
es dar la dignidad en cada papel.
Y hoy ya queda, ya va, es loco, pero con el desuso del papel es un verbo que va a quedar obsoleto esto, boludo. Vamos a tener que explicarlo en 10 años, que era volantear. ¿Volantear?
Y hemos volanteado, por lo menos, creo que vos también, hemos volanteado mucho. Yo por lo menos volanteé muchísimo.
Muchísimo, boludo. Muchísimo. Era flyer impreso, sí, con tu cara, una cara normalmente no muy agraciada en mi caso, y darle el papel a gente y decirle, estoy acá, a las 9 ahora arranca el show. Así, y ves que a los 5 minutos el papel está hecho un bollito tirado en el piso, porque sobre todo no eran momentos de mucha enseñanza ecológica. Entonces era, lo tiro ahí y que se chupe una pija el que me dio el papel, y el medio ambiente también. Y eso te recurte, boludo. Y te da una tolerancia a la frustración que para mí... Después en la vida te recontra sirve. La comedia en sí, pero sobre todo la comedia en el mundo más del under, te curte mucho para, no sé, yo también pensaba lo mismo. Después me buscaba a mí mismo y veo un comentario de alguien que me dice algo malo, pero si yo me comparo a mis 15 años viendo cómo un borracho me ignora en un bar o me hace cara de orto con un chiste que hice,
vos muy,
boludo,
chiquita,
yo soy... Yo tengo, pero un armazón acá, obvio, boludo. No me va a entrar la bala si alguien me dice... ¿Sabés? Ojalá, boludo, todo fuese digital. Pero ¿sabés lo que es ver la cara de póker de alguien que no te quiere? ¿O no, que no te quiere escuchar en ese momento?
Olvidate.
Eso te curte un montón.
Y hay algo tuyo que también me gustó, que es la tolerancia y la frustración. Cuando das el papelito y esos tiempos del under, de no ser conocido, de hacerlo mucho. Y también, a diferencia de hoy, que se piensa que es subir un video y pegarla. Digo, yo... Perdón la autorreferencia, vos me retas, no sé qué, pero digo, es para hacer un paralelismo nada más. Digo, yo tuve mucho tiempo, pero de redes sociales puntualmente, como arranqué hace tanto tiempo, yo fui un año que la peleé.
Sí.
Tuviste mucho tiempo con 1000 seguidores.
Yo era
¿Qué garra, boludo?
Yo era el paisano de los 1000 seguidores, boludo.
¿Cuánto?
Y no había nada,
¿cuánto,
boludo,
tiempo fue?
Te digo, 5 o 6 años.
¿Pero por qué?
Pero
perdón,
pará y...
¿Cómo no dejás? Perdón, ya está mal lo que te mandamos. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cómo no decís, ya está, no está pasando nada?
Conversación con mi terapeuta durante mucho tiempo, hubo mucho tiempo que la charla era espectacular. Habla de una neurosis, estoy exponiendo una neurosis que ya la blanqueo seguido, pero en este caso, te digo, la conversación con mi psicólogo era la siguiente. Estamos hablando de sesiones en el 2019, okay. 2020, yo llevaba... 2013 a 2020, 7 años haciendo stand-up, y de 2016 a 2020, 4 años haciendo contenido digital que no prosperaba en lo absoluto. En lo absoluto, era 1000 seguidores, estancadísimo.
¿Y las reproducciones, habían ilusiones?
Nada, no había nada. No había nada que decir.
¿De qué aferrarte? Che, estamos yendo bien.
No había nada que decir, nada, nada. Y yo le decía a mi psicólogo, le digo, loco, ¿cómo puede ser que yo soy la persona más insegura del mundo? Pero con una inseguridad total, que pregunta todo 1000 veces antes de hacerlo, que tiene que buscar la opinión de su cercano antes de armar cualquier cosa. ¿Y cómo puede ser que yo, siendo la persona más insegura del mundo, estoy tan seguro de que yo merezco que me vea más gente?
Claro.
No me lo respondía, él, no lo quedábamos ahí. Después decía, bueno, claro, se hizo la hora, loco. Pero era una conversación muy, muy recurrente. Siempre me pongo a pensar, y creo que yo seguía haciéndolo porque también me divertía yo.
Divertido, que es fundamental. Que es como el consejo cuando te preguntaba, ¿por qué me debería meter en redes? Primero, ¿cómo hago que te guste primero?
Me gustaba lo que hacía. Entonces, y creía que hacía algo que yo veía. Eso, o sea, yo hubiese visto algo de lo que hice. La gran mayoría de los contenidos que yo hacía eran para mí también. Yo era público de lo que hacía yo. Eso estaba bueno también. Pero sí... Sí, era mucha impotencia, boludo. Yo te juro, tengo un momento que habla más de una formación Cris Morenesca que te voy a contar. En el... me da vergüenza, boludo. Pero en el 2021...
Dale. Agradezco la apertura.
En el 2021... O 2020 es esto. No, es 2021. Estamos hablando de una pandemia de ya casi 10 meses,
sí, sí,
más o menos. No había nada. Mi persona, momento para que te des una idea, solamente encontraba regocijo viendo The Office, que la arranqué ahora en la pandemia. Hasta el día de hoy no he podido volver a ver un capítulo porque me trae war flashbacks. Es como que empiezo a pensar en los vivos de la Breche. Okay. Y gente haciendo jueguitos con papel higiénico. Sí. Me descoloca por completo. Pero, claro, estamos hablando de... yo no hacía comedia presencial hace un año porque el under había muerto.
Sí.
Y solamente tenían un poco de laburo los que tenían una gran audiencia, ya la habían pegado y podían hacer capaz shows en autómodo, no sé,
la bocina.
Con los autos, con la bocina, ese tipo de cosas. Y yo solamente hacía contenido en redes, estaba en TikTok, pero todavía no sentía que había algo en TikTok. Era un momento de desolación total. Angustia. Madrugada, me escribo una carta a mí mismo. Fondo de olla. Mi renuncia era. Era una renuncia.
¿Vos renunciabas a
renunciaba a mí mismo?
No, esto es espectacular.
Escribo la carta. Debe ser una carilla, ponele. En la carta se decía algo como, arrancaba con un prólogo serio, decía, esto está siendo escrito en, ponele que era marzo o abril de 2021, mayo de 2021. En este momento Ay. Se explica el contexto.
El contexto se explica y dice,
en este momento el under ha muerto, digo, algo así, o como, ya no solamente están viviendo de la comedia, muy pocos por el contexto pandémico, y empiezo a decir... Capaz jamás pueda decir los chistes, ya nunca más en mi vida. Entonces probablemente en este documento arranque a escribir cosas que solo morirán acá, serán solamente escritas y tengo miles de chistes que jamás serán contados y solo podrán ser leídos en capaz miles de años donde, y pongo, y un deseo, manifiesto un deseo que es, espero ya en ese momento estar alejado de la civilización viviendo en una casa en San Martín de los Andes o en Villa Langostura. Eso es un poco una manifestación. Y yo escribo eso y lo dejo ahí. Y a los pocos meses, creo que menos de 2 meses, me llega un mensaje de Nico de Trasí. Nico de Trasí me escribe un mensaje. Laburando en oficina, también laburaba presencial. Y me llega un mensaje que decía, che, loco, te estoy viendo en TikTok, me estoy cagando de la risa. ¿Qué onda? ¿Seguís haciendo stand-up? Me pregunta. ¿Estás para venirte a abrir un show?
Qué capo, Nico.
No, una bondad absoluta. Uno de los gestos más generosos que yo recuerdo de una persona. Yo lo que le contesto es, le digo, creo que sigo haciendo stand-up, le digo, porque no hago shows hace un año y medio por la pandemia.
Pero porque no tengo la opción, la posibilidad.
Pero creo que sigo haciéndolo. Obvio, le digo. O sea, estoy para lo que sea. Y me dice, en 3 semanas me dice, Morón, nunca había salido de Capital, boludo. Y lo acompaño a Nico.
Europa era.
No, para mí era, boludo, viajar ya más de media hora para hacer una función. Una cosa impensada. Y voy, lo acompaño y era ahí antes de salir también yo que soy ahí, me pongo mucho, yo armo muchas películas internas porque está bueno el cine, ¿viste? Sí. Y digo, bueno, acá se va a definir todo. Si yo salgo y hay algo, si acá hay algo, yo tengo que seguir. Y capaz puede pasar que yo salga y se... Acá se terminó todo.
Sí.
Salgo oxidado, hablo y sea una charlaté de esto.
O sea, la confirmación de lo que habías escrito.
Salgo y un flaco grita, ¡dale vos! Mi usuario en TikTok. Y digo, ¿qué mierda está pasando? ¿Qué onda? ¿Este chabón me conoce? Si los usuarios de TikTok para mí son mentiras. Para mí eran bots chinos. Sí. Si se llaman user 550, para mí no existe esta persona. Y grita así. Y salgo... Y me pasa lo mejor y peor que le puede pasar a un comediante, que es, te va a 5 o 6 puntos. Que es lo peor que le puede pasar porque decís, saqué risas. Pero tienen que haber miles de risas más acá. Claro. Y yo puedo conseguirlas. Entonces te obliga a trabajar. Y ahí y al poco tiempo ahí surge la oportunidad de hacer mi unipersonal en octubre. Esto era en junio, julio. Y era, che, una fecha en 3 meses para un Piccadilly al 50% en su momento para por la cuestión pandémica. Pero al mes de salir a la venta ya el teatro se podía en su totalidad. Y ahí sale la primera función a la venta el 22 de septiembre para el 22 de octubre. Y se agota en 12 horas la función. Yo tenía 10.000 seguidores en Instagram. Me acuerdo de eso porque recién podía subir enlace.
Ok, claro. No te dejaba. ¿Cómo se acuerda uno de esa primera función que se vende? Es una caricia más que necesaria. Años
llanto,
tuyos.
Llanto.
¿A llanto?
Llanto, total.
¿A quién llamas?
Desconsolado,
¿Quién te cuenta la venta? ¿Qué productor te
dice? La productora me cuenta. La Colo me escribe. Sí, yo re cagón, le digo... Che, hagamos un código de descuento para las primeras entradas. Le digo, porque boludo, por lo menos para que haya algo. Y ellos no querían poner, ya pongamos, ya le cumplimos el capricho al trinche, ponemos. El código de cuento de las primeras 50 entradas, a los 10 minutos se terminó.
Entiendo.
Y cuando ya me dicen eso, digo,
bien.
¿Qué mierda está pasando?
Está pasando acá? Algo.
Y eso es terrible. Yo esa si yo vuelvo ahí, hay lágrimas, lágrimas total.
Sí,
sí, sí. Sí, porque, te digo, boludo, o sea, 3 meses antes yo había ya renunciado a todo. A todo. No, si venía un genio y me decía, mirá, loco, seguís tu vida normal, laburás en un laburo estable, 8 horas por día, y una vez por mes te doy la oportunidad de que hagas tus chistes, una horita de chistes para delante de 50 personas.
Firmabas.
Con sangre firmaba, ¿eh? Con sangre. Me agarraba la viró, me la quedaba en el pecho y firmaba con mi sangre.
Qué lindo.
Y lo que vino después no todo tiene regalado. Ningún tipo de sentido. Todo lo que vino después no tiene ningún
qué hermoso.
Tipo de sentido.
¿Quién sentís en ese momento, esos años de que no se daba, que te bancó así de entrada? ¿A quién te podías vos regocijar? Che, no quiero, sí, dale, metele.
Y mis hermanos, cimiento de los sí, o sea.
Siempre fueron tus fans.
Sí, sí. Mi hermano Nano, que es con quien igual laburo también actualmente, era justo de. Me seguía a todos lados, a los dos, yo los amo a los dos, pero toca reconocer que Nano era el que me ha ido a ver a shows que eran. No. He causado citas muy, muy frustrantes para mi hermano en su momento. Era, él decía, vas a una chica con la que estaba saliendo en su momento, che, ¿querés? Vamos a ver a mi hermanito que hace stand-up, tiene 15, está arrancando. Dale, un miércoles en Sala de Cavern,
claro.
En Paseo La Plaza. Me acuerdo de esa función, miércoles lluvioso.
Que por ahí el nivel era todo, no solo tuyo, todo era complicado.
Rotativo de stand-up, 10 comediantes y tu hermanito, hacía 10 minutos el hermanito, ¿eh? O sea, tenía que.
Sí.
Y a mí me mandaban desde muy temprano, de que arranqué, me mandaban al final a cerrar a mí.
Porque llamaba la atención, ¿no? Un poco. Era el concepto medio zoológico, impacto. Y aparte eras bueno, boludo.
No, tenía. Digo, o sea, había pasta. Y además había algo de que no era normal ver a alguien, digo joven, pero al mismo tiempo por aspecto también. Porque yo en mis 15 parecía un bebote de 9 años, boludo. Okay. Era un
arriba,
chabón.
Arriba un escenario.
La pubertad llegó tarde, entonces era una imagen cómica, camisas cuadrillé. Era un perfil raro y extraño para ver haciendo comedia. Pero me acuerdo que me iba a ver a cada lugar y yo también le escribía chistes en el horario de laburo. Decía, Nano, tengo este chiste. Le escribía por WhatsApp. Decía, che, ahora, boludo, mirá que estoy trabajando. ¿Cómo? Y yo le rompía las pelotas todo el tiempo.
¿Te acordás de algún momento con él después de un teatro grande, tu entrada a Luzu, algún momento que vos lo llamás a él para contarle una grande, ¿se entiende?
Miles de momentos. En la gran mayoría de los momentos ha estado, sí. Desde la primera función que me fue mal, donde me dijo, bueno, hay que seguir, ¿qué es así? Le pasa a todos, yo me lo acuerdo de eso. Me acuerdo después de haber hecho el Nacional, también el abrazo, la banca, me acuerdo del...
El Nacional son más de 1000 personas.
Tremendo, boludo, eso es tremendo. Me acuerdo de... Bueno, antes de entrar a Luzu también tengo un momento muy así místico, por así decirlo, de esas casualidades, que es que estoy almorzando con mi hermano y había tenido una entrevista, yo, una nota, en Nadie Dice Nada, pocos días antes. Y era mi segunda nota esa de Nadie Dice Nada, una nota que el fandom de Luzu recuerda mucho porque siempre la comentan y dicen, el trinche no sabía que estaba en una entrevista de trabajo.
Claro, era una especie de casting.
Claro. Y yo había tenido mi primera nota en Vuelta y Media y después mi segunda nota era en Nadie Dice Nada. Y me acuerdo que me estoy almorzando con mi hermano y me dice, che, boludo, muy buena la nota en Nadie Dice Nada. Me dice, te sentí mucho más suelto, mucho más cómodo. Me dice, y me encantó cómo te llegó Nico. Me dice, cómo te llegó en la nota. Se lo vio re piola, re genuino. No te digo, no pasan más de 5 minutos de ese comentario de mi hermano y me llega un mensaje de Valen Yudica en su momento y dice, che, Trin, ¿estás para tener una reunión con Nico el martes próximo? Esto era un sábado. Yo digo, boludo, pues que me acaba de escribir, le digo a mi hermano. La productora de Nico, ¿qué? O sea, mucha casualidad. Y en su momento, y más no me imaginaba ni en pedo para qué era esa reunión. Pero me lo recontra acuerdo también en ese momento, como muchas esas casualidades.
Bueno, quiero meterme en tu caso, me divierte mucho lo anecdótico.
Bien.
Quiero preguntarte de ese under que sé que puede ser turbulento, ¿alguna anécdota de algún show, de algún evento, de alguna de esas situaciones que decís, no puedo creer lo que estoy viviendo porque Sé que se puede actuar en lugares muy desoladores.
Sí, se puede actuar en lugares muy desoladores. Y tengo varias historias así de shows del under. Tengo una que te tiene como protagonista.
No, mentira.
Sí, sí, sí. Vamos a contarla. La voy a contar liviana, pero voy a tener que decirte de verdad que es una historia que me ha acompañado años. Dije, yo un día le tengo que contar a Grego.
Estás jodiendo, para, yo esto no lo sé, boludo.
Un día le tengo que contar a Grego esta historia. Pero vamos a tener que... En el arco narrativo...
O sea, me cancela un poco la historia por lo que te estás excusando.
Me atajo que no
contala, contala tranquilo.
Me atajo, te voy a poner como villano.
No, listo, dale, contala tranquilo.
Pero,
ay, Dios mío. Sí, Mateo, tan querido como te he dicho. Metete a fondo, ¿eh? No la maquilles.
No, va a estar totalmente contada.
Me voy a hacer cargo.
Año 2016.
Ok.
Nos orientamos en el 2016. Un Grego explosivo. Un Grego en un momento de vorágine total. Ascenso de cohete.
No, una locura.
Una locura. Y un tipo que era, che, boludo, todo es posible. O sea, el universo en redes hace que todo sea posible. O sea, ahí abriste una puerta tremenda.
O sea, antes de bardearme, tirarme una buena, porque para los que hicieron stand-up...
No, obvio, es lo que estoy diciendo. Digo, nada, por favor. No, 100%, es boludo.
Dijo bien.
Esto es, este tipo está marcando el camino. Esto hay que darle pelota porque este tipo la vio antes que todos. ¿Qué pasa? Presente del trinche, muy diferente al presente Grego. Yo estaba recién salido del secundario, estaba estudiando en la facultad, deseaba cada día que cursaba dejar la facultad para...
Sí.
Porque tenía una fantasía de agarrar a mis compañeros y decirles, chicos, la pegué. Voy a tener que dejar de estudiar, chicos. Sigan estudiando ustedes, unos pelotudos, pero la pegué, me tengo que ir. No se daba eso, no sucedía.
¿La facultad la terminaste?
Obvio, recibido, claro. Muy buen licenciado.
Muy buen licenciado, muy bien.
Y yo hacía un show todos los viernes a las 9 de la noche en Taburete, cuando Taburete operaba en el espacio Dada, en el bar ahí en la calle Jorge Luis Borges, en Plaza Serrano. Viernes a las 9, capaz la gran mayoría que esté escuchando esto asocia viernes a las 9 a un buen horario, que es verdad, para un plan es un horario muy bueno. No para la comedia y no para esa plaza. ¿Por qué? Porque los viernes en Plaza Serrano operaba una feria artística de artesanal, ¿viste? O sea, de todo tipo de cosas, de varieté, de todo tipo de cosas. Entonces la feria terminaba a las 9 menos cuarto y el show arrancaba a las 9, 9 y 10. Por lo tanto, vos a todas las personas que volanteabas, era gente que estaba yendo de la feria, era gente que no quería ver comedia, quería una paymina o quería un atrapasueños. No le importaba reírse con un adolescente o con un joven, le importaba tres carajos. Yo compartía show con Guiolax y Pedro Bargiel, eran mis compañeros de show, y Pedro, en su momento, estaba haciendo, imitaba mucho a Messi, Pedro.
Sí, ¿viste? En un par de programas míos salía.
Y salía en varios programas en ESPN Redes que vos estabas ahí.
Sí, sí, yo lo contactaba, de hecho, para que esté.
Exacto, me acuerdo de eso. Y me acuerdo un día que Pedro dice, che, hoy nos viene a ver Grego. Y yo pienso, digo, boludo. Esta es la oportunidad de mi vida.
Ay, no, también qué vergüenza.
Esto pensaba yo. Esta es la oportunidad de mi vida porque Grego me va a ver, pensaba yo. Y cuando suba una historia o algo, esto es Stonks. Nos vamos para arriba.
Podría ser el Duki de Nicki Nicole.
Terrible, boludo. Esto es mi Bizarrap Session de aquel entonces, pensaba yo. Bueno, el orden de ese show.
Ay, qué
un show que duró más de lo que yo pensaba que iba a durar, duró como 7-8 meses en ese espacio, con una media de 15 personas en público. Pero bueno, así estábamos. El show lo arrancaba Pedro, que presentaba, iba Guido, hacía sus 15-20 minutos, volvía Pedro, me presentaba a mí, yo hacía mis 20 minutos, salía yo, entraba Pedro, hacía sus últimos 5 minutos y terminaba el show. Bueno, yo hago mis 20 minutos, me va increíble, me va espectacular, digo, boludo. Cuando Grego suba el video, se va toda la mierda, se va toda la mierda. Salgo, voy a mear, meaba fuera del bar, o sea, era un bar que encima era una sala chorizo, sí, larga, angosta. Sí. Salgo de ahí, me voy a mear, y cuando salgo de mear, te veo a vos llegando al lugar. Para los últimos 5 minutos de show. Y entras además en un ritmo de vorágine rockstar, envalentonado, entras, pum, pa, pa, te vas volando. Fuiste una estrella fugaz de ese día. No pude ni conocerte ni charlarte, o sea, no te pude ni hablar. Y te fuiste. Y yo le había armado tanta expectativa que dije, boludo, qué hijo de puta, esta mierda. Llegó a los últimos 5, ni nos saludó, la concha de su madre, y me la aguanté, dije, boludo. Y después, obviamente, entendí, obvio, que en tu cabeza, lo más normal del mundo, te invitaron a un show, estabas complicado de laburo, debías venir de ta, 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 te ibas, además te fuiste volando a otro evento seguramente, y yo le dediqué mucha expectativa a ese momento.
No, me siento una mierda.
No, pero no pasa nada, porque yo capaz, pienso, capaz fui el griego de alguien, de otro trinche, capaz, en alguna actitud mía, pienso, que pudo haber pasado. Eso no, pero yo me acuerdo que le dediqué mucha expectativa porque también era un joven, un joven muy soñador.
Ni fui, boludo, decían los últimos cinco, ni qué basura.
No, ni me viste, o sea, no. Eso fue increíble. Y decía, no. Es lo peor, que es, te va muy bien, cuando te va muy bien decís, boludo, necesito que...
Sí.
La validación de alguien.
Necesito la validación que después viene en, si yo soy el villano, el héroe de esta película es Nico de Trasí.
Sí, no, después vos también fuiste súper generoso conmigo en miles de otras cosas, pero es gracioso porque es toda la perspectiva y la concepción de una persona que es el under, ¿viste? Que el under es eso, es como decís, boludo, estamos todos acá nadando en una pecera, pero queremos llegar al océano también.
No, obvio, sí. ¿Y es cómo esos momentos de acercarte a alguien que le está yendo un poco mejor, uno...
Porque además lo que yo menos quería era que parezca que yo estaba... queriendo ser tipo el amigo del campeón, ¿viste? O que, ¿viste? Esa cosa también es horrible. Hola, Grego. ¿Viste? No me sale eso a mí. Yo soy un idiota. Soy muy inhábil socialmente como para encima buscar
hacer lobby.
Un vínculo y hacer un lobby, ¿no? Para mí es inviable hacer lobby.
Bueno,
no me doy cuenta cuando hacen lobby conmigo, imagínate.
Yo acá pido disculpas públicas y va a ser gracioso que... Bueno, ahora estoy con Masterchef, siempre estoy complicado, quería verlo al trinche, pero lo voy a ir a ver, voy a subir la historia y vamos a hacer un chiste. Hoy creo que yo te subo la historia, capaz que te baja. Pero en ese momento siento que hubiera ayudado. Quiero agradecer a nuestros amigos de Movistar, que desafiaron a todos los programas de Stream Telefe. Como Movistar Fibra es la internet más rápida, nos propusieron jugar un ping pong de preguntas y respuestas que debemos responder a toda velocidad.
Okay.
Al toque. ¿Te parece? Vamos.
Bien, perfecto.
Primer chiste que recordás haber contado.
El de Yayo, ¿lo tengo que contar el chiste?
No, después me lo contás.
Dale, te lo cuento por la duda porque es un anuncio. Es uno de Yayo, ¡Movistar!
Por eso me corrí. Tu show en el que dijiste, ok, esto es lo mío.
Y la muestra.
La muestra.
Esta nada me encantó. Sí.
Muy bien. ¿Tu peor papelón arriba del escenario?
Que me hayan bajado en un festival y en un show, en un evento también.
Quiero que me lo cuentes después. ¿Tu superpoder como comediante es el linda?
Perseverancia, creo. No, sí. la insistencia.
Para mí también tu forma, tu delivery.
Ah, está bien, sí. Sí, puede ser, me gusta, sí, soy una caricatura hablando.
Exacto. Bueno, así como la máxima velocidad, así con la máxima velocidad como Movistar Fibra, conexión sin lag y sin microcortes en los desafíos más intensos como el que tuvimos recién. Movistar Fibra tiene la máxima velocidad. Contratá hoy el plan Giga al precio de 300 megas. Muy bien, muchas gracias, Trinche. Bueno, vamos a ir al Explícame Esto, que me gusta mucho, donde vamos a ir viendo un poquito de tu carrera, la vamos a ir viendo juntos.
Perfecto.
Y algunas serán anécdotas que podrás recontar y otras lugares para que profundices. Dicemos o simplemente nos riamos, pero bueno, esto está sponsoreado, así que si este fin de...
¿Cómo está Lucra Pro?
Sí. Y vamos dos nada más, creo que se pasó.
Sí, me imagino, se viene.
Si este fin de no te vas a quedar justiniano con la salida, tampoco te quedes justiniano de Alical. Antes de salir, acordate de estar estoqueado, uno en la mochila, otro en la riñonera, en la mesita de luz, donde sea. Así aliviás el dolor de cabeza y la acidez. Hacé como justiniano y cuando compres Alical, no te quedes justiniano. Alical... que nunca te falte, que siempre te sobre. Pregunta que tengo para ti es la siguiente. ¿Con qué nunca te quedas justiniano? ¿Con qué sos, no sé si spender, pero decir de, esto es algo que lo hago en cantidad, sea, no sé, algo que tenga que ver con el fútbol? ¿En qué no ratoneás?
Ah, ok. Uf.
Que si se ocupa el trinche, va a haber, digamos.
Y...
puede ser profundo, me puedo decir en tiempo con mi familia, pero
ah,
digo...
Ah, no, estaba pensando en algo súper materialista.
Ok, me gusta, no, es que va por ahí.
Estoy pensando, no, me considero bastante, a veces soy peco de generoso o capaz de gastador también.
Okay.
¿Sí? A veces soy, no sé, che, a ver, tengo la suerte de que empecé a trabajar tengo un laburo que a veces me llegan muchos más productos de los que consumo.
Claro. Okay.
Como por ejemplo cervezas.
Sí.
Entonces a veces tengo 80 cervezas en mi casa.
Un montón.
En un dos ambientes, eso hace que no tengas living, no tengas comedor. Por lo tanto, yo soy generoso y digo, muchachos, quédense tranquilos, hay una recibida, hay un cumpleaños, hay un...
tipo catering.
Las cervezas las pongo yo, claro. Eso ni hablar, las cervezas me ocupo yo, ni hablar, y así con otros productos también, eso ni hablar. Y después, estoy pensando, trato de invertir mucho en mi comodidad.
Ok.
Como decir, che, tenemos que...
Me gusta eso.
Digo, desde el horario de un micro o el horario de un vuelo, sale más caro un horario que
mirá.
Cómodo. Vamos a priorizarlo cómodo.
¿En serio?
Cómodo.
¿No es lo más normal eso?
No, pero trato de eso. Digo, la comodidad y la tranquilidad no se negocia.
Me encanta, che, y me gustó algo a nivel periodístico.
También tengo un privilegio, lo reconozco, ¿no? Yupi, obvio, lo celebramos. Pero bueno, me encanta poder hacerlo.
Es que quiero ese privilegio, igual que obviamente, todo donde nació uno, tener la posibilidad, obviamente, que si hubiera nacido en otro ambiente, no te puedes haber dedicado a la comedia, o hubiera sido más difícil.
Hubiera sido más difícil.
Pero, claro que podrías. Pero, ¿qué onda el vínculo, tu vínculo con la plata? Yo me vino esa pregunta, porque desde que tenés 15 años, que un manguito tenés, estabas con tus papás, siempre tuviste, lo digo como algo bueno, ¿no? Digo, lo laburabas también y
sí.
Te exponías con 15 años a que se rían o no un par de borrachos.
Sí, la comedia en realidad no me dio dinero hasta que arranqué
a
poder vivir de eso, tipo en 2020.
Claro, no hubo punto 2022. Medio, ¿no? Digamos, o sea, o no, no te sirvió para un carajo.
No, la comedia no me... Yo perdía plata.
Ok.
Obvio, si yo iba a actuar a lugares donde no pagaban y tenía que consumir, yo me iba a negativo siempre. Por eso me preguntaba por qué lo sigo haciendo. No había motivo. Pierdo plata, tiempo, me acuesto tarde, el otro día tengo que ir a cursar. ¿Qué me da? Bueno, me da regocijo, lo amo lo que hago, me vuelve loco. Pero no, o sea, nunca, la comedia previa a vivir de eso no me dio ni un mango nunca, ¿eh?
Ok.
Y vengo de una familia de hijo de docentes, entonces siempre estuve como muy, se instaló mucho en mi crianza cuidar el mango, hay que cuidar la plata. Y el no al despilfarre.
Okay.
Tengo mucho esa culpa, la culpa judeocristiana, la tengo muy instalada en la cabeza. Entonces, para mí, digo, cuando me empezó a ir mejor, la culpa que me daba tomarme un taxi, hermano.
¿En serio?
La culpa que me daba, ¿eh? Ay, ese no le contaba a mi
viejo. O sea, el relojito veías que era gastadero.
Yo vivía con mis viejos, me estaba yendo bien, era absurdo no tomarme un taxi, era tomate un taxi, si podés tomarte un taxi. Y yo decía, no me voy a tomar un taxi. Ah, me tomo un bondi, oh, me tomo un bondi. Y en un momento fue, me tomo un taxi. Y digo a mi vieja, hoy me tomo un taxi.
Como si estuviera drogado.
Mi vieja me dice, ¿cómo? Primer Martín, ¿pero por qué si tenés el 130 que te dejas? Me dice, no, bueno, y pero no, tuve esa crianza muy así de la culpa. Pero después el vínculo, también empecé a crecer y yo tengo una frase que es como, no, al dinero no se le falta el respeto.
¿Mira?
No se le falta el respeto al dinero, ¿viste? Decís, no sé. Yo a veces me causa gracia de mucha gente que te pasa en mi rubro, empieza a ir muy bien y cae con cosas que son muy así, tipo ostentosas, sí. Y esa cosa, con esas prendas así. Y a mí es como que yo no me identifico con eso, por medio por mi casa. No digo que esté mal, pero es como que no me identifico con eso y tengo mucho eso. Como los mensajes de mis viejos, de boludo, no falta ese respeto al dinero.
Sí, ¿por qué comprarte, que a mí mi familia parecía lo mismo, creo que pude 10 años después, por qué comprarte unas zapatillas que valen $500 y hay una que valen 50?
No, me parece una...
Una estupidez.
Sí.
Sí.
Totalmente una estupidez total. O sea, lo veo como algo boludo. Me compré unos anteojos. Vos ves, dale, ¿en serio? ¿Lo que valen esos anteojos, boludo? ¿De verdad? No, bueno, ok, listo, está bien. ¿Cómo dormirá esta persona, pienso yo? ¿Cómo será el acolchado de este hombre?
Si esos son sus
anteojos.
Claro, todo lo demás tiene que estar...
No, flaco, estás loco. No, yo no me identifico con eso. De hecho, es eso. Hay veces que tengo incluso... Mirá lo que te digo. Mis compras caras, ¿en dónde van? Compras caras. Me compro una camiseta retro de Boca.
Claro.
Una increíble edición inédita de la Mercosur 99 sin sponsor. Una cosa que es como encontrar agua en el desierto. Veo el precio. La compro. No le conté a nadie cuando salió esa camiseta. Tengo una conversación con amigos. Le digo, no les puedo contar cuándo sale. Le digo, si se entera Sabri, me deja, le digo.
Claro.
Y si se enteran mis viejos, me desheredan.
Me desheredan.
Es lo único. Pero bueno... ¿A qué va? Va algo que necesitaba tenerlo.
Okay.
Una camiseta de Boca increíble. Algo que pienso colgar en cuadro algún día en mi vida o mostrársela a mis hijos y mis nietos. Eso es alguna cosa. Edición increíble. Algo que nunca vi en mi vida. Y dije, boludo, yo trabajo para esto.
Claro.
Yo no me identifico con el anteojo caro y todo eso. Pero con esto, que es una pasión que tengo desde chico, que es desde la época que decía mi viejo, no, quiero una camiseta. Y mi viejo iba a comprar la trucha que decía 10 Martín. Fiesta total, que es la que tenés que tener, la de de solo gol, perdón que lo diga, pero bueno, también la que tenés que tener ahí, la que usaba capaz cuando jugaba un torneo así, la camioneta esa, la de tela pesada que te deja paspado. Y yo decía, qué día, algún día quiero tener la original, boludo.
Y esa más que la original, encima la edición limitada, ahora es como llegar a tocar el cielo con las manos.
Solo esa camiseta, boludo.
Ok.
Ese es mi vínculo con el dinero, es ese, repleto de neurosis.
Bueno, vamos con el primer explícame esto, a ver.
En primer lugar, va a pasar a la final y después deciden ustedes a ver quién gana.
Es Roberto, ¿no?
Sí.
Martín Dadiego.
Buenísimo. Me llevé 500 pesos. Los cambié de dólares. Exactamente.
Ahora, ¿cómo fue? Dame contexto de esa imagen. Yo no vi este video nunca. Cada vez la primera vez.
Contexto. Función número 5 de mi persona. No más, era la quinta función que hacía en mi vida.
15 años.
15 años, un mes y medio haciendo stand-up. Se arma la posibilidad de ir a un concurso de stand-up.
Concurso de stand-up, sí. Claro.
No, pero común en ese entonces. Okay. ¿Recordás? En ese momento se hacía mucho, era como...
Yo ya estaba pegado ahí, perdón.
Ni 13, chupado.
No, ni pedo. No, ni pedo. Muy bien.
Estábamos todos ahí, ¿eh?
Estábamos todos.
Todo. Metías un emergente a la brevedad, pero...
No, ¿sabes lo que arrepiento? ¿Sabes lo que chupé pija para estar en el emergente? Y subí el video, porque Luquita la viendo dijo, subí ese video y ya está. No lo vio nadie, mi emergente.
Te cuento, yo chupé una cantidad de pija y cuando llego digo, no, tenés que ser mayor de 18.
Ah, mentira.
De los 15 hasta los 17 chupando, verga.
¿Quién era Máximo siendo
hombre? No, digamos el nombre.
Había un encargado, ¿te acordás?
Sí. Pero divino,
divino, pero que era amarlo por interés también.
Me quería mucho él, pero ¿sí? no me podía meter por la claro. Monetaria.
Ok, bueno, me acuerdo. Contexto, perdón, volvemos acá.
Contexto de ese video.
Me gustó como me ubicó, ni en pedo. ¿Te acordaba? Quizás en el chiste no.
Bueno, ir a un concurso de stand-up, un rotativo de 10 comediantes, sí. Un miércoles a las 8 en la sala Picasso del Paseo de la Plaza. Había una sala para, creo que son 350 personas, y había 15 de público. Ese era el contexto.
Okay.
Cada comediante pasaba, hacía 5 o 7 minutos de su set, y el ganador se llevaba 1.000 pesos.
1.000 pesos.
Presentaba Robert Galati, ya que el concurso lo organizaba la gente de I Love Stand Up.
Perfecto.
Y me acuerdo, esto me acuerdo de dos cosas. Me acuerdo que Robert hace un chiste que hasta el día de hoy lo recuerdo.
¿En serio?
Porque me hizo morir de risa. Él presentaba y era una parte de su monólogo que decía, contexto, ¿no? No va a ser el chiste más fino que van a escuchar. Okay. Decía, odio a la gente que dice la frase, te tomo la palabra. Así que te tomo la palabra es huasca, tomátela toda.
Espectacular. Y vos,
lágrimas, ¿eh? Lágrimas, sí, sí. Lágrimas.
Espectacular.
Pensando, no, lo que hizo este tío.
Magia.
Y bueno, me acuerdo que eso, que...
Como para contar en la casa de tu novia con los suegros.
Ideal, ideal para una comunión el chiste. Bueno, caigo y hago mi humilde set de 5 o 7 minutos que tenía.
Que era la muestra de lo que tenía, ¿no?
Lo mismo que tenía, lo mismo que hacía. Y me va muy bien y lo termino ganando. Y gano compartido. No me acuerdo quién gana también, pero ahí me da un poco de dolor. Dije, o sea, dos ganadores.
Sí, prefería, sí.
Prefería ganar solo.
Sí, obvio.
Pero bueno, ganamos dos. Y bueno, y ahí estuvo bueno, fue divertido, o sea...
Y también es una validación, pará, ¿no?
Sí, no lo recuerdo como algo que diga, che, o sea, no me acuerdo después ir al colegio y contarlo.
No, por eso, pero digo, como vos en una búsqueda de un comediante, por ahí era una motivación más, digo, no es lo mismo perder que ganar.
Sí, o sea, lo recuerdo como algo divertido, pero
me encanta.
Lejos estuvo de ser una función que yo diga,
okay.
Detoné al público y era obvio que iba a ganar, no, estuvo bueno lo que hice, causó gracia, era nuevo también para alguien ver eso, verme escénicamente, yo era muy gracioso escénicamente ya de por sí, pero no lo pienso como un show que diga, okay. Wow. Y no dejan de ser 7 minutos en un show de una hora, okay. Es insignificante, pero me acuerdo de ese momento, es tierno tener archivo, okay. De eso, y eso lo filmó mi hermano, ese video filmó por mi hermano que estaba ahí en el público también, Nano, o sea, eso está filmado por Nano,
que
también tiene mucho material audiovisual de su celular, que agradezco infinitamente que haya filmado esas cosas. Porque no había motivo de tenerlo eso. Eso te podría haber perdido.
Si hacen el documental de Netflix de Trinche, tienen que firmar con Nano, sí o sí.
Hay un... no te quiero spoilear algo, pero cuando estrene mi especial...
va a haber un...
Hay algo lindo.
Me encanta, porque es un recorrido re lindo. Bueno, sí. Haré la story, te prometo.
¿Qué?
Con link, mirá.
Hay algo lindo. Hay,
che, me encanta. Dijiste hace un rato que en un evento te dieron de baja en un show.
Sí, ha ido. Son dos las veces que me bajaron.
¿Cómo te bajaron?
Fuerte, historias fuertes. Vamos a contarte, te puedo contar las dos.
Dale, como vos quieras.
Y en la edición vos ves cuál dejás. No sé si te presta para las dos. Te cuento. Una es mi Let It Be. Una es mi Let It Be, es una historia que he contado, pero es linda de escuchar. Año 2017. Está bueno aclarar esto. Además, yo tengo una memoria de elefante, que es, yo ligué la memoria, me hubiese encantado ligar la poronga con tamaño de trompa, pero ligué solamente la memoria. ¿Podés creer? Sería un pijón así, sí. Hubiese sido espectacular.
Sí, y no, lindo pareció una nota. Dios, ¿sabés que tengo la poronga de elefante?
Dios me privilegió con la memoria.
La memoria.
Me desencantó.
En este caso nos sirve un montón, mucho más que tu poronga, perdón. Así que ahora, bien.
Y sí. Bien. Bueno, 2017, 4 años haciendo stand-up, pero no había horizonte todavía.
Perfecto.
¿Qué pasa en ese momento? Me llaman para un evento de una comunidad de la colectividad judía. Era un evento donde iba a ser una varieté de arte y querían un número de stand-up que haga unos 20 minutos de material. 20, 25 minutos. El público, un público joven, eso es lo que me cuentan cuando me convocan, un público joven, varieté, en un centro cultural, gente sentada en el piso, ese público que es más un judío hippie medio progre.
Ok.
Le caigo súper bien, hay un feeling hermoso ahí, sabía que me iba a desenvolver muy bien.
Eyales Moldavskis.
Jóvenes, adolescentes, Eyales adolescentes, okay. Así, que viva el arte,
perfecto.
La comedia, ahí, disfrutemos, riamos, que el mundo está para reír. Hermoso, una oportunidad increíble.
Sí, todo bueno parece.
Todo bueno. Obviamente no había dinero, era toda una comunidad que era para buscar fondos para un viaje que se iba a hacer, un viaje a beneficio,
perfecto.
Todo así. Bueno, que la persona que me convoca, que era una piba de mi misma edad, que organizaba el evento, me dice, lo único que te pido, me dice, nada de chistes homofóbicos ni machistas.
Ok.
¿No? Yo le digo, perfecto, le digo, obvio. No tengo de esos, le digo.
Claro.
O sea, no tengo de esos, así que quédate tranquila.
Soy el comediante ideal, pero
eso. No, olvídate, no hay de esos, quédate tranca. Bueno. Cuando caigo al evento, voy, me acuerdo, voy con Sabri, y en ese momento todavía no éramos novios, estábamos saliendo. Voy con Sabri y me doy cuenta, cuando entro al lugar, al centro cultural, que el público era distinto al que me habían contado. Estaban los adolescentes cools, pero estaban todos los padres de esos adolescentes, gente más grande.
Estaba Roberto Moldavski.
No, había gente posta grande. Era un lugar ruidoso, centro cultural también, angosto y largo.
Uf.
Y digo,
el panorama ya
complicado, mucho adulto acá. Que los otros eran los padres de los chicos, o sea, no es un contexto muy ideal para hacer comedia. Y para colmo me dicen, vos vas después del mago, me dicen.
Uf.
Bueno.
Aclaramos a la gente que también, que estén los, digo, porque yo, para nosotros por ahí es obvio, pero que estén los padres con los hijos hace que el padre se enoje y sea algo muy desubicado porque está el nene y que el pibe no se ría tanto porque está el padre.
El joven está inhibido a la hora de reírse. Piensen como la imagen de cuando estás viendo una película con tus viejos, hay una escena un poco más subida de tono.
Sí.
Te incomoda. Lo mismo con la comedia. Si hay un chiste que habla de algo un poco más rebelde y te da vergüenza o pudor reírte delante de tu viejo. Bueno, me dicen, vos vas después del mago. Y yo ya estaba nervioso. No sabía muy bien qué hacer. Pienso previamente en decirle a la chica no subirme, pero al mismo tiempo no me daba la valentía y las agallas para tomar esa decisión. Y el mago, para colmo, que el mago encima va después de un cover muy tétrico de Spinetta. Eso ya es lo peor. O sea, yo caigo al evento y había un cover de Spinetta muy flojo de papeles. Y digo, uy, boludo, esto va a estar complicadísimo. Cae el mago levanta un poco y el mago cierra con un show, con un truco de telequinesis, donde agarra a unas personas y le dice, sentís que te toqué. Yo caigo y por el nerviosismo que tengo, me subo al escenario y el primer chiste que digo, fuerte el aplauso para fulano el mago, fuerte el aplauso, que con su truco me hizo acordar a mi profesor de música, digo yo. Y digo eso. Y ahí divido el público, ahí se divide el público. De entrada, me genero enemigos. Los padres ya me empiezan a ver ahí como diciendo, ¿qué está haciendo este chico? Y el público joven que estaba sin sus viejos, se empieza a gestar una épica ahí, ¿eh? Una sí. Primera línea oplítica.
Sí, vino algo que rompió con todo.
Buenísimo. Siguiente chiste que hago, te lo voy a contar, me da mucha vergüenza contarlo acá en Streams Telefe, pero lo tengo que contar porque es parte de quién soy y es un chiste que hice y que causó. Yo tenía un chiste por aquellos años, aparte de mi set, era uno de los primeros de mi rutina, que decía. Decía esto, arrancaba así: yo soy judío y en la Segunda Guerra Mundial Hitler mató a 6 millones de judíos. Y eso a mí no me parece gracioso. Silencio. Decía. También me masturbo mucho, cuento. Ya empieza a haber una descolocada. La gente descolocada. Y hoy encontré un dato que por cada eyaculación se liberan 3 millones de espermatozoides. Es muy curioso. Antes de venir acá me hice 2 pajas. Y ahora me siento Hitler. ¿Y ahí qué pasa? De nuevo lo mismo.
Sí.
Se divide total. Pero, no, obvio. Pero por inexperto.
¿Pero qué pasa por tu cabeza?
Mira, 4 años.
El primer chiste fue de pedofilia y el segundo fue de nazismo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo llevaba 4 años haciendo stand-up, pero obviamente te tropezabas todavía. Sí. Muy poco tiempo pasó una disciplina. Hace 12 años que hago esto. Sí. Yo me siento que no me vuelva a pasar ni en pedo. Pero en ese momento hago eso. Los jóvenes ríen, los adultos me empiezan a mirar mal. Se empieza a armar murmullo. Ya estoy actuando, sigo actuando y empieza a haber murmullo. Empieza a haber... cuesta hacer la rutina y... Me habían llamado para hacer 25 minutos, media hora, y al minuto 10 veo que la chica que me había llamado hace así con su dedo. Eso puede significar 2 cosas. O quiere que haga el helicóptero con la poronga, o me tengo que bajar del escenario. Y cuando veo eso, digo, bueno. Che, qué loco esto. Bueno, cierro. Y hago 10 minutos y me voy. Me voy angustiado, porque me doy cuenta que no estuvo bien lo que hice. Pero siempre me queda la duda, desde el 2017... ¿Qué pasó ese día y por qué me bajaron? ¿Y quién tomó la decisión de bajarme? ¿Fue ella? Empezó a circular un rumor entre mi entorno, que es parte de la colectividad judía, que me habían bajado, que una persona que era el padre, el fulano de tal, fue quien te bajó, que no sé qué. Y viví con esa duda muchos, muchos años. Estoy en el año 2022 ahora, 5 años después de ese momento, y estoy con mis amigos, mis mejores amigos, veraneando... En Bariloche, es enero de 2022. Yo empezaba a ser conocido en TikTok. Había un público que me conocía por TikTok. No estaba en Luzu todavía, que faltaban unos meses para entrar ahí, pero había gente que me conocía y estaba acostumbrándome a que la gente me diga trinche, que era algo que era una novedad para mí. Y ya había dado algunas fotos en mi vida. Era un momento de una nueva identidad. Y escucho que alguien me dice: ¿Dardik? ¿Martín Dardik? Y veo. Y no estaba acostumbrado a que alguien me llame así, por mi nombre de esa manera. Me dice, ¿sabés quién soy? Digo, lo tengo en la punta de la lengua, pero decime vos quién sos, por la duda, no les recuerda que es un nombre que es el incorrecto. Me dice, soy fulana, soy la del evento de...
No.
La que te llamó por el evento. Y digo, no me digas que sos vos, le digo. Y estoy con mis amigos, le digo, es la del... No, me dice, mis amigos no podían creer, no estuvieron ese día, no sabían la historia por mí. Y digo, che, aprovecho que te tengo que preguntar algo que... Vengo agigantando esa duda, esa pregunta hace años. ¿Qué pasó ese día? ¿Quién te mandó a bajarme? Me dice, no, lo que pasó ese día es que en el público había una sobreviviente del Holocausto, me dice. Y yo le digo, ¿vos te acordás, le digo, que aquel día antes de llamarme al evento vos me decís, che, nada de chistes homofóbicos ni machistas? ¿Y no se te ocurre decirme, la concha puta de tu hermana, que en el público sobreviviente del Holocausto? Digo, con lo que cuesta encontrar, estamos pasando años de esto, es casi imposible encontrar a una sobreviviente, un sobreviviente, y está en ese día en el público. Por lo menos me lo tenés que contar.
Sí.
Y me dice, no sé, ahí dice, la concha. Y ahí me pasó algo tremendo, que es que la historia se revaloriza, o sea, se revaloriza por completo, y sí, me siento una mierda que me cae con 5 años después. Es terrible, la situación fue terrible.
No, es buenísimo. No, bueno, pero también te saca, porque lo que le dijiste es completamente cierto.
Pero aclarame eso.
¿Cómo no te lo voy a decir?
¿Cómo no me lo aclarás?
No.
Y tengo otra. Uno diría, con el famoso cuento, si tenés otra, métemela en el culo. Sí, ¿esto va a salir así o te estoy comprometiendo con el vocabulario?
No, esto va a salir
así. Yo sé que este episodio no va a la tele, lo sabía.
Está relajado.
Sé que no estaba para tele yo. No, tele dejémosle a Wanda, Maxi, Marley, a Trinche le vamos a dar tele. Chupate una pija. No, obvio. De última, pipiará Manu de Bonamari, a quien le mando un besito enorme around the world.
Te digo que hay una cápsula de 3 minutos que va en aire. No vamos a poner nada de estos 3 minutos.
¿Eh? No, me imagino que no. Vamos a dejar algo más sentido, algo lindo, familiar.
Okay.
Pero te cuento la otra. La otra te la cuento. La otra es Es año 2019. Año 2019, un trinche un poco más grande, un trinche a punto de recibirse de la facultad, pero que tampoco veía mucho horizonte en la comedia, más que haber estado en el Festival Emergente, en el Festival Ciudad Emergente y en el Provincia Emergente.
Okay.
Festivales que en los años 2015, 2014, eran una catapulta para un comediante, sí. te explotaba muchísimo, pero que pasaron tiempo no. Y no. Y ya en esos años lo que tuve yo no servía para nada.
Y hay casos que tuvimos donde te catapultaba y igual no nos catapultó. Que más triste,
eso también
más
frustrante. Debe ser desolador.
Horrible, sí, sí.
Bueno, en ese momento ni siquiera había video, para que te des una idea, o los videos eran feos, no salían bien. Y yo tengo esos dos festivales pero me va muy bien y tuve una experiencia increíble de actuar delante de mucha gente que nunca me había pasado de la muestra.
600, 700 personas, era imposible.
Increíble. Y el mismo productor que me llama para esos dos eventos me convoca para un evento que se iba a hacer en el Festival Costanera Norte en enero del 2019 en el patio gastronómico de Costanera Norte. Un escenario de 3 metros ahí en Costanera frente al río ahí donde mucha gente va a pescar. En un patio gastronómico, un show a la luz del día, a las 5 de la tarde más o menos. Era una fecha de 3 comediantes, cada uno 20 minutos. ¿Sí? A mí me convocan junto a otros 2 comediantes. Y me dicen de antemano, vos cerrás. Espectacular, genial. Me acuerdo que es en enero del 2019. Me vuelvo antes de mis vacaciones con amigos para estar en el evento. Con muchas ganas, ¿viste? De por lo menos me encantaba actuar y me hacen propuestas así. El día anterior al evento nos agregan a un grupo de Facebook de la fecha. Y el productor mandó un mensaje y dice, nos encontramos a las 4 de la tarde, 20 minutos cada uno. Y pone, esto no me lo olvidó, me dice, material medio blancuzco. Medio blancuzco, que es una manera de decir material blanco, sí, que sí. Es decir una inocentón o un material como...
Family friendly.
ATP.
Medio de evento.
Y yo qué digo, pienso para adentro. Este hombre me vio en los dos festivales en los que me fue muy bien. Vamos a ir fuerte al medio con lo que hice en el festival. Pienso para mis adentros. Espectacular. 20 minutos. Los mido en reloj, me los pruebo el tiempo 1000 veces, eran 20 minutos redondos. Yo iba para cerrar el evento. Cuando arranca el show, mis otros 2 comediantes colegas hacen chistes un poco más holgados y sueltos. Por ejemplo, uno de los comediantes hacía un chiste que era un acting en el que decía cómo sería si hacemos una publicidad de enjuague bucal, pero con huasca. ¿Sí? Era un acting donde hacía un buche con hacía un muy vulgar, pero gracioso también.
Sí.
La otra comediante hacía unos 3 o 4 minutos de material sobre necrofilia.
No, claro.
Cuando escucho eso digo, lo que traje yo es Disneylandia, boludo. Sí, sí, sí. Yo traje un material para hacerle show ante Pluto y el Pato Donald. Me subo y arranco a hacer mi rutina. Y estoy llegando al minuto número 9, 10, y veo, te digo, en un escenario de 3 metros, y veo que el productor que me había llamado empieza a subir la escalera caracol que lo desembocaba en el escenario alto. Y digo, raro esto. Yo me tomé el tiempo. No estoy cerca de los 20, estoy más cerca de la mitad del set. Relojeo para mi izquierda y veo que me empieza a hacer ese gesto que me acompañó la otra vez, porque esto pasó después de ese redondeo. Y digo, ¿otra vez? ¿Qué está pasando acá? Yo ya estaba, decía algo muy de comediante, estaba entrando en una rutina en la que si entras no podés salir después, tenés que dar 4 minutos más en la que, o sea, que costaba cortar. Bueno, entro en esa rutina, maniobro, salgo, digo, bueno, y para terminar, y cuando estoy diciendo para terminar, me cortan el micrófono.
¡No!
Me cortan el micrófono, hago el último chiste a capela delante de un escenario de 3 metros y dejo el escenario. Y el productor me empieza a cagar a pedos y me dice, me pidieron que te baje, me pidieron que te baje, que cómo vas a hacer, me muestra un chat. El chat efectivamente decía, bájalo. Le habían pedido que me bajen. Y digo, ¿pero por qué? Si... Y después pienso, yo el chiste más fuerte que hice ese día era uno, te lo voy a contar, no me parece tan fuerte a mí.
A ver.
Decía... yo hacía un chiste de marihuana, ponele. Y decía, igual no pienso hacer apología a la droga. De hecho, es más, para mí, las drogas son como un padre alcohólico con muchos hijos. Porque a cada uno le pega distinto. Ese era el chiste.
Ok, está bien.
Pero comparado con lo otro que se había dicho, este chiste tenía un mensaje también.
Sí.
Y había, hacía crítica también a la violencia intrafamiliar, que está fea también, o sea, horrible, al consumo así desmedido de bebida. Y mi teoría al respecto es la siguiente, y es, cuando pienso en eso, es que para mí, el organizador del show, que no era el productor que me llamó, era una figura jerárquicamente más arriba que el productor que me llamó a mí, no había visto a los otros comediantes y llegó para el final del evento.
Ah, claro.
Vino al final y me ve a mí y dice, no, no, hay que bajar esto.
Hay que bajarlo.
Yo salgo, boludo, y toda la gente está en el público, que no era mucha gente para colmo. Me encantó, la pasé espectacular, me cagué de la risa. No, buenísimo, me morí, felicitaciones. Bueno, boludo, esto es lo importante.
Claro, eso.
O sea, la gente se cagó de la risa. Después esto fue anecdótico. Igual después le pedí disculpas, porque también no está bueno, porque comprometí el laburo a otra persona y no me gustó eso. De decir, che, boludo, o sea, capaz el chabón quedó mal con el flaco. Entonces
sí, los otros habían zafado, digamos.
No, y era el productor que tenía confianza en mí y lo decepcioné de alguna manera. Entonces le pedí unas grandes disculpas y no, nos acordamos de ese momento con humor también.
Con humor.
Nos recordamos con humor de eso. Ella entrenó, nunca me pagaron ese evento. Así que ahora me chupa un huevo.
Sí, que se vayan a cagar.
Que se vayan a cagar.
Que se vayan a cagar.
Festival de mierda.
Me encantó. Y qué difícil todo ese universo, porque cuando uno pasa su nombre, esas cosas dejan de suceder. Pueden suceder, te puede ir mal, te puede...
Sí.
Porque el público... Pero esas cosas de destratos y de maltratos y de tener que bancarte todo, de tener que ir a eventos donde... es realmente es un laburo muy duro, fuera de joda.
Y es un momento donde estás haciendo lo que más amas en tu vida y este tipo de cosas que traen consecuencias que realmente pueden generar mucha... O sea, pueden generar decisiones bisagras de ahí al futuro, porque son esas cosas que capaz decís, no me subo nunca más, sí, o soy una mierda, o te vas con culpa, que te cuesta tomar fuerzas para seguir.
Boludo, es, y al ego te lo hacen poronga.
No, sí, yo destruido, muy angustiante. Porque si me sentí una mierda, pues ahora lo cuento y me río, me parece humorístico y también... Te curte para no repetir errores y es bueno tenerlos ahí, porque después te pasa mucho, hay mucha gente que capaz arranca así en redes y después va al teatro y es otra cosa. Y está bueno que
haber pasado por ese camino, obvio.
Pegar, o sea, tropezarse todo ese momento es necesario para que hoy
cuando seas conocido llegues en un nivel mucho mejor.
Y brindar un producto que merece la gente.
Claro, que por algo vendés la entrada. Me encanta, voy a sumar una breve porque hace mucho que no charlo y no vienen aquí comediantes de stand-up. Y solamente porque me la recordó, si bien en la entrevista es a mi amigo Martín Dardic, de lo que duele eso. Yo cuando en esa época me jodía de que empezaba a ir la cosa bien, mi padre me pide por favor que vaya a un evento cuando ya podía empezar a no ir.
Tremendo.
Yo le digo, papá, ya puedo no ir. Yo era conocido para un nicho muy de Instagram y el evento era de camioneros.
Increíble.
Y le dije, no me va a ir bien, papá, no me va, esa fame, no, no me va a ir, no quiero, no me va a ir bien, no sé qué. Y llevo a Diego Sacco.
Sí, 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 fenómeno.
Capo.
Y muy buen comediante de eventos.
De eventos. Arranca el evento y Diego la empieza a romper. Y le empieza a romper muy con ese estilo, viste, como de chiste, de no sé qué. Y yo me doy cuenta, como productor, más que como comediante, que yo no tenía que subir.
Increíble.
Porque iba a ser para quilombo. Entonces le digo al tipo que me llevó, le digo, mirá, no me importa la plata, yo vine acá porque me pidió mi viejo. Páguenle a él o de él, no me tengo que subir. No, que vos ya sos conocido, que no sé qué, que no sirve. Le digo, haceme caso, le digo, no es por mí, es por tu evento.
Esto no va a funcionar.
En Zárate, un coso en un playón de parrilla, camión, yo hacía chistes de Instagram.
Claro.
Tenía 23 años con camperita de cuero.
Vos no eras público ellos y él y Diego la estaba rompiendo. O sea, Diego era una oportunidad increíble para decir esto, créeme que esto va a salir de la mejor manera posible si yo tomo esta decisión.
Bueno, me subo. Me empieza a ir como el orto.
Dolor.
Silencio, la comparación con el comediante que le ha ido bien, que es lo más duro que te puede pasar en un show.
Tremendo.
Y un borracho que un poco lo había jodido a Diego empezaba a agarrar fuerza ahora de que estaba yendo mal.
Uf.
Y digo, borracho, me dice, es horrible, no sé qué. Traigan al otro, que vuelva al otro, gritaba el borracho. Y era tan malo el borracho conmigo, y era tan malo que yo le estaba dando arriba, que un poco los demás empiezan a empatizar.
No.
Y lo empiezan a callar. O sea, para que los que me odien lo callen, imagínate lo triste que era toda la situación.
Generaste empatía en los camioneros que dijeron, che, loco, esto es bullying ya.
Sí, sí, es horrible, pero no hace falta que lo puteen.
Increíble.
Y se empieza a escuchar, no, pero que vuelva el otro, y se escucha, shh, y cuando se escucha, shh, yo no me olvido más porque no me voy a olvidar más la cara. Tenía una señora a mi izquierda, al lado del escenario, de unos 87 años.
Tremendo.
Que cuando hace así para hablar, y digo, la señora me va a defender. Y se escucha que la vieja dice, bueno, que los niños y los borrachos siempre tienen la razón.
No, tremendo. Tremendo, desolador, boludo.
Y explota todo el lugar.
Desolador.
Y yo digo, ese fue el mejor chiste de la noche. Desolador. Buenas noches, muchas gracias y me fui a la mierda.
Increíble.
Pero, lo traigo para sumar, de que en algún lugar es fuerza para seguir pasarla tan mal en situación. Es decir, che, quiero generar mi público y quiero generar un lugar donde esto no me vuelva a pasar porque es horrendo.
Boludo, es tremendo porque es algo, no sé si pasa en otras disciplinas, donde... Porque un músico que va a un casamiento, ponele, es un músico que también está haciendo un evento y aún no es conocido, pero bueno, trae en su arsenal un setlist de clásicos. Sí. Y es como yo puedo escuchar Satisfaction de cualquier manera y la paso bien. Sí, sí. Pero
no, y si no, no está esperando nada el músico. Poné canto una de él, no está esperando nada.
No, y termina la canción y lo aplaudo. En que eso es, habla de eso, está espectacular. El comediante que cae en un lugar donde no lo quieren escuchar.
No, horrendo, horrendo.
Ese antinatural, boludo. No.
Y además me dio el lujito de contar una anécdota que me hizo correr los Ferné con Grego del principio, que era más charlados. Vamos con otro.
No, momentazo. Momentazo, boludo, momentazo.
¿Me contás de tu fascinación por Videomatch? ¿De que vos de chico, en vez de ver Dragon Ball Z, veías Videomatch grabado?
Sí, sí.
¿A qué edad?
A los 5 años.
O sea, este lugar, este canal donde estás, te ha dado muchas alegrías.
100%.
¿Telefe ha sido la casa de estos muchachos?
Pero por escándalo.
O sea, si me putean por tus malas palabras, puedo decir que vos sos hijo de Telefe.
¿No? ¿Podemos responsabilizar a las tres pelotas por mi vocabulario?
De contra.
Bueno, si estamos.
Sí.
No, me pasa que, claro, mis hermanos, o sea, yo llego al mundo, a la vida en el año 97 y mis hermanos tenían 11 Nano y 15 Mati. Entonces, claro, imagínate vos, una diferencia etaria que mi infancia los agarran adolescencia y juventud, donde lo que más querían ellos era corromper a un niño.
Claro.
Les divertía eso. Y ellos, fanáticos de Videomatch, los dos, grababan los programas en VHS. Y no solo grababan...
¿Por qué los grababan? ¿Por lo podían ver y
porque a veces no los podían ver en vivo, entonces grababan mucho eso. Tenían también las ediciones especiales de Videomatch, los 10 años... Compraban todo eso y lo tenían en VHS. Entonces yo arranco a conocer ese mundo, empiezo, no sé cuándo fue la primera vez que vi, no tengo como el recuerdo exacto, pero sí yo tengo el recuerdo de que lo vi tanto en mi infancia que cuando a mis 8, 9 años tuve contacto con internet, lo primero que hice fue buscar Videomatch.
Bueno, entonces veías Videomatch a los 5 años, es raro, boludo.
Es rarísimo, pero te digo que...
Hay gente que ve topa a esa edad.
No, y el Videomatch viejo, onda, las canciones de Aparajame la bañera, nena, viste que el de los, no sé qué es eso, 96, 97, o sea, me lo recontra.
Te voy a romper el orto, ese Videomatch. Ese no, eso después, ¿no? Eso es Showmatch, te voy a romper el orto.
Así, pero... La canción de, del cuarteto, el cuarteto obrero ya es... No, creo que arranca en Videomatch.
¿Por eso, en Videomatch?
Sí, en Videomatch. Sí, eso ya, pero creo que es en 2000, años 2000, okay. Las cámaras ocultas.
Tiene todo el...
Estoy medio de una enciclopedia con eso. A mí me encantaba todo. Amaba todo lo de Videomatch. Pero amaba a Yayo.
Ok.
Era mi favorito. El de la gran mayoría, sí, también, sí. Es verdad. Y amaba. Y mi primer contacto con el mundo de los chistes,
sí, sí.
O sea, mi primer involucramiento con el humor es memorizar los chistes de Yayo y las canciones de él. Entonces, claro, estamos hablando de un niño de 6 años que memorizaba algo, pero que no lograba entender por qué ese enunciado generaba risa.
Solo lo repetí y después la gente se reía, aparte de un nene.
Y me encantaba el contacto con la risa. Y después empiezo a entenderlo, muy chico, ¿por qué lo que contaba era gracioso? Entonces, desde muy chico que tengo como...
Sí, más data.
Mucha información. Y la descubrí muy joven. El doble sentido, las metáforas y la analogía. Entonces, toda mi vida me crié viendo a Yayo. Y me encantaba. Y ese es mi primer... Y yo sé que un poco hago humor por ver a Yayo. Eso es okay. 100%.
Mega referente.
Y en año 2023... tengo la oportunidad de conocerlo en persona. Viene él a Antes que Nadie de invitado. Ese día, me acuerdo, eso es abril de 2023. Me animo a decir que es el 10 de abril de 2023. Porque yo tengo la memoria de elefante. Y le tengo... Y yo hacía un segmento. Puedo decir que hablo en pasado, si bien nunca terminó el segmento. Se llama Paja Negra, que es como una parodia a Caja Negra. Entrevistas mano a mano con perfiles que a mí me copan y me interesan. Entrevistas de 10, 15 minutos, con una linda vuelta de tuerca de preguntas así medio humorísticas y distendidas. Y él viene de invitado a Paja Negra, le hago la nota, después viene a la mesa, se sienta con los chicos, y los chicos también, o sea, Diego, Mika y Yoshi, sumamente generosos como siempre, me dan la posibilidad de que le cuente que yo tengo guardado la primera vez que yo lo vi a Yayo en vivo en un verano en Mar del Plata, en enero de 2010, que mis viejos no querían que yo lo vaya a ver, pero estaba la familia sensible por el fallecimiento de mi abuela, que había fallecido
usaste la muerte
semanas antes
para ver a Yayo,
en las vacaciones. Entonces le digo, por favor, quiero ir a ver a Yayo. Yo estaba muy triste.
Estaba triste, posta.
Mal, yo estaba muy mal. Tenía 12 años. Claro. Estaba muy angustiado, mi viejo dice. Vamos a ir a verlo. Amor también, amor a un hijo. Sí. Me llevan a verlo a Yayo en Mar del Plata.
12 años.
Show impresionante. O sea, mi viejo, además mi viejo le pasa algo. Mi viejo también tiene una risa muy estilo Pachu Peña.
Okay.
Cuando se ríe es muy tentado. Se tienta mucho y es muy lindo verlo reír. Y él no le gustaba reírse con esos chistes, porque sentía que daba un aval a mi educación que no era bueno. Y yo le veo a mi viejo destruido de risa. Y me acuerdo de eso también, que es increíble.
Hermoso.
Y hermoso momento. Y yo guardo ese flyer. Lo guardo. Guardo ese flyer y caigo con ese flyer al programa y encuentro también un cuaderno que yo tenía cuando tenía 7 años, que es la letra escrita de un niño de 7 años que escribe en cuaderno la letra de la canción de Yayo, la canción de, ¿cómo se llama? El nombre ahora no sé, pero es la que canta de bailando reggae, tomando alcohol, un rastafari me comentó que allá en Jamaica este verano chupaste más pijas que helado de limón. Y vamos, bueno, yo tengo esa letra escrita. 7 años, boludo. Nene, 7 años que yo eso. De hecho, la foto refleja.
A ver la foto. Puto y reputo se llama la canción.
Bien, gracias a todos. Ustedes no lo vieron. Vino una productora, se asomó.
Tengo gente de comercial acá que se quiere morir.
Vino y dijo, y susurró, puta reputa se llama. Buenísimo. Y esa es la letra, está escrita ahí. Dice, vale, dice, puta reputa, mix latino. Dice,
¿te parece? Mix latino te parece.
Porque así estaba en YouTube, boludo. Así estaba en YouTube cuando la descargabas por Emule. Estaba así. Y él vino, firmó y después lo volví a cruzar varias veces allá yo. Y es súper generoso conmigo. Un divino, eso, vos laburaste con él un año. Es una persona increíble y me recontra, boludo. No sé, boludo, me demostró un afecto y un cariño que no lo puedo creer. O sea, es algo que no lo naturalizo, boludo. Haberlo conocido a la persona, uno de los responsables de que yo haga comedia, sumamente agradecido. Y él... recontra bondadoso conmigo.
¿Puedo decir algo a modo de bajada que me parece importante más allá de los chistes y todo? Yo me reía de lo mismo. Te digo, tenemos como una carrera con estilos distintos muy parecida. Pero pienso lo importante que es, porque acá yo hago el chiste, bueno, que hay gente de comercial y demás y todo. Lo importante que es sacarle el tabú a la mala palabra y a la boludez, porque digo, acá tenemos un ejemplo de un tipo que se crió con Biomatch. Vos, posta, lo dice todo el ambiente. No puede ser más bueno. Posta, no, pero lo digo en serio. Digo,
pudor total, ¿eh?
No hay una maldad con nadie. Te quiere todo el mundo. Te llevas bien. No hay una cosa de, que sepamos, por ejemplo, intimidad así, pero de perversión alrededor de... Simplemente son chistes, son palabras. Me parece muy importante decirlo, porque hay tanta boludez de, che, no hablemos de tal forma. Yo lo dije siempre a esto, tipo, toda la vida. En este formato, puntualmente, me he peleado con marcas y todo, porque la gente puede contar la anécdota que quiera, porque después hay tanta gente que es, no dice tal y cual mala palabra, pero son una mierda, que recalcar lo importante de que, boludo, te formó como comediante y eso es lo importante, ¿se entiende lo que digo?
Y yo mucho tiempo dije, para mí, o sea, eso primero, lo que dijiste es hermoso y gracias por eso. Pero Yayo hace humor inteligente. Sí. Lo de Yayo es humor inteligente, porque el recurso del insulto es un recurso a modo de sorpresa. Él es consciente de que, creo yo, hablo por él, pero no sé, pero él tiene un léxico de un licenciado en economía, un economista universitario, una habilidad para el relato, para el fraseo, poético, increíble de escuchar, lenguaje complejo, una tonada cordobesa increíble. Y el insulto es sorpresa. Él cae con el insulto para aumentar el efecto de sorpresa. El insulto no podría ser gracioso si él no tuviese todo el léxico previo. Es una cuestión de contraste. Es alguien que está maquillando, está pintando, haciendo una orquesta y de la nada hace heavy metal. Eso es lo que hace. Es una cosa increíble. Y después, yo creo que también hablando de humor, son chistes. O sea, y es un chiste. Y es el capaz de las pocas disciplinas artísticas que le cuestionamos tanto el contenido o la intención, ¿viste? Como que vos ves una película y hay una escena de algo horrible, de un asesinato, y nadie dice, ¿cómo van a hacer esta escena? Y te digo asesinato para no decir algo mucho más grave, pero sabemos que hay miles de películas que, de géneros así, que son muy intensas, muy fuertes, muy contundentes, y nadie cuestiona. Dice, ¿cómo este director va...?
Sí, o están decapitando.
¿Cómo este director va a hacer esto? O documentales también. Vos estás haciendo un chiste. Pero eso, para mí, que pase eso, esa malinterpretación de confundir un chiste a que te estás burlando de un tópico, es, creo yo, porque mucha gente que no se dedica al humor... dijo comentarios muy malos o comentarios muy negativos o declaraciones súper polémicas y después terminaron escudándose, era un chiste.
Claro.
Y ahí, en realidad, pierde el humor. Porque te lo estás usando el humor como una excusa para dar una opinión de mierda. No hay nada de chiste en lo que estás haciendo. Estás bardeando nada más, estás diciendo algo horrible. Yo creo eso. Y eso, en mi show hay un humor sumamente ácido también y se entiende que es un chiste. Sí. Que arrancó ahí y terminó ahí. Y no refleja en nada a mí.
Sí, sí, sí.
Cómo soy yo como persona. Lejos está de reflejar algo.
Bueno, hacemos uno más, amigo.
A ver, es un clip.
Yo venir al programa, barajo tres opciones. Colectivo, coche de aplicación o taxi de la calle. La gran mayoría de las veces recurro a meter taxi de la calle. Estadísticamente hablando, me empezó a pasar que tomé siempre al mismo coche.
Es así. Cuando, esto es la época en que yo vivía con mis viejos, esto es el año 2023, empiezo a armar el hábito y a construir el hábito de que me levantaba para ir a Luzu, para ir antes que nadie. Y me tomaba un taxi sobre la misma avenida todos los días. Normalmente a las 7:35 yo me subía al taxi. Bueno, una vez me subo, charlo con un taxista, re amable, re buena onda. Hablamos un poquito de fútbol, el hincha de Independiente. Bueno, corta ahí, listo. A los tres días, 7:35, tomo un taxi, el mismo taxista. Digo, qué loco, bro. Che, ¿cómo estás? Ahí nos empezamos a contar un poco más de nuestra vida. Me cuenta que tiene nietos, le cuento a lo que me dedico yo. Él me pregunta por qué siempre, digo, ¿qué hay en donde voy? ¿Viste? ¿A dónde te estoy dejando? Es un estudio de radio, streaming. Ah, mirá, qué loco. Y me empieza a pasar de que pasa el tiempo y me lo cruzo cada vez más seguido al tipo, ¿viste? Y empezó a suceder algo que es una historia destacada que está en mi Instagram, que se llama Roberto él. Él se llama Roberto, es taxista. Y en el año 2023, y casi que también en principio de 2024, me lo crucé.
¿Me crucé que es que te llevaba todos los días al laburo?
Sí, coincidíamos en el mismo tiempo y espacio.
Pero él iba, boludo, era casualidad. Un poco iba él.
Después empiezo a entender un poco más su vida. Él arrancaba en Recoleta, ponele. Arrancaba a laburar a las 6:30 de la mañana. Dejaba a su mujer en el trabajo, que después arrancaba a manejar por la avenida. Y se coincidía que yo estaba ahí, pero no nos hablábamos, ¿eh? Y ponele que en un año, no sé cuántos viajes habré hecho. Están las stories destacadas. Yo cada vez que me lo cruzaba, me sacaba una foto. Y después empiezo a sacarme fotos cuando no me lo cruzo. Y todo con la misma música. La canción es Stop Crying Your Heart Out de Oasis.
Sí.
Los vi hace pocos, los vi los dos shows. No la tocaron, lo que me dolió que no la hayan tocado. No la incluyen en el set, ¿puedes creer? No sé por qué. Bueno, y se armó algo increíble ahí en eso. Se armó algo increíble. La gente quería que yo me encuentre con Roberto. Entonces yo iba a la radio y decían, ¿te cruzaste a Roberto? Yo no me lo cruzaba. Y no era arreglado, era algo de totalmente casualidad.
¿No mataron la magia con un WhatsApp que podía hacer, che, pasamos a buscar?
Nunca. Bueno, triste realidad. Hoy, noviembre 2025... desde que yo me mudé solo y cambié de dirección, que no lo vi nunca más.
No, mentira.
No sé qué es de su vida. La verdad, no sé qué es de su vida.
¿No te escribió nunca por Insta?
No,
nada,
nunca.
Fácil de ubicar.
Ni un hijo, ni un nieto, nada. No sé qué es de su vida.
Roberto existe.
La historia destacada, la última es en 2024. Ya no subí nada más de eso. Porque ya era gracioso porque sabía que no me lo iba a cruzar más. Pero es tremendo. La historia es increíble. Me lo cruzaba de casualidad. Charlamos un montón. Hablamos mucho de fútbol.
¿Lo extrañás?
Posta que sí, boludo. O sea, hablando en serio, sí. Porque era un vínculo increíble. Un vínculo ajeno a la lógica efímera de las redes sociales.
Obvio, ¿no? Y sabes lo que lo veo completamente desinteresado.
Totalmente desinteresado. Viajes que además eran de 20 minutos, 15 minutos. Charlamos. ¿Sabes lo que es para hoy en estos tiempos que yo renuncio a los auriculares en un auto?
Sí.
Es impensado. Creo que la gran mayoría de la gente de mi edad, de mi generación, no lo puede ver como algo viable. Yo, boludo, me subí a ese auto, me sacaba los auriculares. Charlábamos con el chabón, era espectacular. Hablamos un montón de fútbol. Hablamos Independiente, hablamos de Boca. hablábamos de laburo, ¿no? Posta que increíble.
Estás hablando de una ex.
No, increíble, boludo. No lo vi nunca más y me da pena también. Pero bueno, no sé. Espero que esté bien. Espero que esté bien.
Si estás viendo esto, si
ojalá, boludo. Ojalá podamos recortar esto y hay foto del chabón, porque él me. Le cuento en un momento, le digo, vos sabés que yo a mis redes, le cuento, estoy subiendo que no te cruzo y cuando te cruzo subo una foto, estás para que saquemos una selfie y subir una selfie a él es, las stories cuando no estoy con él, o sea, mis selfies en auto son en blanco y negro y cuando lo veo son a color.
Son a color, si estás viendo esto Roberto y nos llega por ahí, podemos terminar este clip con un saludo de él, sería espectacular. Tengo un regalo para ti.
No me digas. Ya
que entre tanto...
¿Sale Roberto? Trajimos a Roberto.
Parece Roberto. Te digo que esto es muy especial porque no se lo dan a todos los invitados, se lo estoy dando a algunos.
¿En serio?
El equipo de Fernet Branca me dio el honor de ser el mensajero de algo muy importante. Es una marca que a mí me hizo volver a mis raíces. Creo que arrancó en pandemia, justamente, hoy hablaste mucho de eso. Con un programa que después se convirtió en Fernet Congreso. Esto es para ti.
Muchas gracias.
Adentro tiene una cartita, te voy a pedir que lo abras y me la pases. Hoy Fernet Branca está cumpliendo 100, iba a decir Fernet Congreso, está cumpliendo 180 años. No, Fernet Branca está cumpliendo 180 años y celebra el coraje de haberse mantenido fiel a sus valores. Por eso queremos darle este maletín, si ahí te la doy.
Sí, loco, tremendo.
Está bueno, ¿no? Esa edición, boludo. Guardala, esa que no hay tantas.
Lo voy a mostrar así para que se vea, porque me da mucho vértigo sacarlo de la caja, porque está, es como...
Sí, sí.
No. Es como cuando quieren sacar al de Toy Story, ¿viste? Que se quiere quedar en la caja a veces. Impresionante.
Muy bien, acá dice, transformaste la timidez en humor y encontraste tu propio estilo para conectar con la gente, sin personajes, sin exagerar, siendo vos. Creciste arriba del escenario y frente a cámara, siempre fiel a lo que te divierte y a cómo ves la vida. De eso se trata. En nuestros 180 años, Fernet Branca, celebramos a quienes constituyen su camino con autenticidad y esfuerzo. Brindamos por vos y por todo lo que viene.
Ah, muchas gracias, bueno. Loco. Increíble.
Bueno, ahí está el regalito.
Divino,
muy
divino.
Bien.
Muchas gracias.
La verdad, se copan los amigos de Branca, unos copados. Bueno, tenemos... somos uno más, hagamos. Uno más y antes de despedirnos.
Todo lo dejo aquí, dale.
La confianza en una casa ajena se mide si sos capaz de usar el billete después de cagar.
Mirá. 2013. Y sí, no quiero entrar en escatología.
Sí, cerrar ahí, sí.
Pero me parece que habla de un miedo de dejar el recipiente manchado. Me parece que ahí se materializa un miedo de sí, que igual es verdad. Yo creo que sí, al día de hoy, siendo que el bidet tenés que tener una confianza, ¿viste? Es como que no puedo dejar mis nalgas en dos... En dos aparatos distintos.
En dos lugares, me encanta. Lugares. Muy bien, perfecto. Che, quiero. Voy a hacer una última mención. ¿No fueron tantas o cómo la sentiste?
No, sentí que ibas a meter capaz tácate, medio tipo el Chivo Palusa.
Sí.
Pero no, quedó muy.
¿Lo llevé bien?
Como fue lo que se conoce como un menú de pasos. Que capaz comes mucho, pero espaciado. Te sentaste ahí un rato en el restaurante y comiste un montón, pero mucho tiempo, así que te lo digeriste bien.
Perfecto, es que algunos les contaba y al Trincho vino estuvo Ima, y muchos lo hacemos con Ima, entonces hacerlos con el invitado.
Mandamos un abrazo a Imanol.
Sí, lo queremos.
Fenómeno total.
Le mandamos un beso grande. Se quería morir que no estaba en esta. Estaba de fin de largo el muchacho. Llega un momento en el que pones. En el que pones en valor todo el camino recorrido, y ahí somos parecidos, quería decirte, Trinche. Dar a las redes y a los shows sin parar es lo que nos caracteriza. Estoy sensible, pero creo que trabajar de lo que nos gusta es un privilegio y el cariño de la gente es impagable. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Eso es 100%, eso es totalmente impagable.
Lo que paga al final es eso, fuera de jugar. Bueno, incluso en tu caso estaba muy en evidencia el momento que era lo único que te estaba dando ese camino.
No, boludo, eso, te juro, no tiene precio. No tiene precio. Y de verdad, y no quiero que en serio suene como demagogia, pero no te puedo explicar lo que genera internamente que vos podés estar... Yo camino un montón en la calle, me encanta caminar, paseo un montón, y ver que alguien te mira y sonríe, boludo.
Qué hermoso.
No tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. De verdad, no hay mayor regocijo que ese, en serio. No tiene sentido, boludo. Le sacaste una sonrisa a alguien... Simplemente porque te cruzó. Después, obviamente, que está todo en la foto y a alguien que le guste lo que haces.
Para mí
eso, no.
Ese para mí es el mejor tipo de saludo.
Es impagable, boludo, que alguien... ¡No, Triche!
Eso.
Ese, boludo, es espectacular porque pienso que soy yo con otra gente, boludo. O sea, soy yo cuando me cruzo. Si me cruzo allá, yo si veo a alguien, no sé, que me hizo morir de risa. Y eso, boludo, y también que pase también mucha gente... que me conoció por la pandemia y siempre le agrega ese valorcito también de decir...
Como
te vi en un momento que estaba con el celu y me sacaste risas, o venía a hablar con el programa también, de los escucho y son compañía. Y eso, boludo, la verdad, eso es increíble. Toca caer en el lugar común de la demagogia, pero la verdad que no tiene sentido lo que genera, no tiene sentido en serio.
Bueno, eso es un tierno. Gracias. Si hay algo que tenemos argentinos es la fuerza para seguir, incluso cuando nadie cree que podemos, porque cuando alguien te respalda puede llegar más lejos. Macro está ahí siempre para acompañar a los que piensan en grande. Muy bien, ahí vamos, vemos la barriga, perfecto.
Por él no daban dos mangos. Y por ellos, menos. Ya logramos cosas grandes juntos. Y tenemos un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos.
Así que vamos por más.
Pensá en grande. Pensá en macro.
Voy a cerrar preguntándote algo que no puedo cerrar esta nota sin que hablemos de eso. Me gustaría que hables de cada uno. Primero, porque han pasado casi todos por el programa y hay un cariño personal. Y segundo, porque me parece, y lo dije muchas veces, puedes ir a buscar a Clip para que no mientas, para mí de equipos... Ah. Equipos como personas que están al aire y se quieren y que son mis programas preferidos, paren la mano y antes que nadie. Si tengo que nombrar dos programas.
Sí, muy hermanados también, y por suerte hemos hecho algunos crossovers últimamente también.
¿Me explicás? Si tenés que, si el Trinche tiene que definir el éxito y hablarme un poquito cada uno, ¿qué me puedes decir?
Boludo. ¿El éxito de?
Antes que nadie.
Antes que nadie. Muy. Muy difícil de poner en palabras, pero creo que hay una transparencia que traspasa la pantalla. Me parece que eso hace que la gente que nos escucha le guste tanto el programa. Creo que hay una química innegable en el grupo, en la mesa. Es una química que se empezó a formar con Diego y con Mika al principio, que con Cande también, creo que cuando Cande se va, tiene el desafío de poder mantener la química esa.
Voy a empezar de vuelta un
y
poco.
Y empezar, ¿no?, de nuevo, renacer. Y al revés, boludo, y viene Yoshi. Y la química se aceita de una manera. Boludo, yo voy a caer en una analogía del fútbol, pero pienso en eso. Es como el ciclo Bianchi, ¿viste? Es el ciclo Bianchi. Le ganás al Real Madrid. Y es, decís, boludo, hay algo más acá. Y después vuelve, después de un tiempo. Y le ganás al Milan. Y es como esas cosas que sentís que son irrepetibles. Eso, pero no pienso mucho, no logro entender el porqué también. Yo creo que en este tipo de formatos, a mí me pasó algo increíble, que es que la amistad empieza a surgir al aire. Es algo... muy flashero. Es algo difícil de explicar, que una sensación que la gran mayoría de la gente no la va a entender, pero es algo muy sorprendente. Yo creo que es la principal razón es, no sé, boludo, es un equipo muy horizontal, muy solidario, muy generoso. Todo el equipo, digo todo, no los cuatro del aire, todos. Hay algo muy... Se genera una hermandad con quien viene, boludo, con el productor nuevo que toma un rol de arrancar a laburar en Luzu, con el sonidista que viene, digo, y hay miles de ejemplos posibles de... Se suma al equipo y el equipo lo abraza, lo contiene. Y después en el aire es algo muy... No sé, hablamos todos el mismo idioma, creo yo. Es un idioma. Al fin y al cabo es un idioma. Y es un idioma que también viene con valores internos, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué convertimos en contenido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos contar? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo está el de al lado? ¿Cómo está el que está al lado? Y cuando ves cómo está el de al lado y cómo obrás cuando está tu compañero y tu amigo, y yo creo que eso se termina viendo en la pantalla, se termina sintiendo. Me parece que es eso. Después hay otros miles de factores también, obvio. Pero lo que más destaco del equipo es eso. Es increíble, los amo a todos.
¿Me decís algo de cada uno?
¿Algo de cada uno? Y podría hablar un montón de los tres.
Arranquemos por Yoshi y por la dupla.
Por la dupla, por la dupla que no está nominada.
¿Qué vamos sí, a hacer? Es verdad.
¿Qué vamos a hacer? Y bueno, Jorge fue la última incorporación del equipo, pero ya son un montón de años que estamos juntos. Y al toque dije, boludo, con esta piba nos vamos a llevar bien.
No se sabía mucho de ella públicamente, se lo he dicho a ella acá hace poquito que vino al stream.
No, ni en pedo. Ay.
La descubrimos.
Ella
con Lucio.
Siempre habla de que también hizo un cambio enorme. Sí. Pero al toque que nos conocimos, empezamos a darnos cuenta de que había una complicidad humorística que iba a generar algo muy lindo y muy positivo para el programa y para la vida también. Pero es como, es eso, es llega alguien y decís, boludo, che, creo que hablo el mismo idioma que esta amiga. Y ese es una amigaza,
sí.
Amigaza total.
¿Y cómo es para vos? Porque a la vez perfiles muy distintos. Tipo, es la hija de Francella también. Digo, si viene,
eso es algo que increíble digo también. Yo voy a decir algo, vos, es algo que pienso, es algo muy loco esto.
Y vos venías de las redes, pero no lo digo ni poniendo ni en ningún lugar ni desvalorizando a nadie. Que no, te digo de la distancia.
No, vida muy distinta. No había motivo por el cual nos íbamos a cruzar en la vida.
Eso digo, exacto.
Así con ninguno de mis compañeros siento que me hubiese podido cruzar en la vida, ¿eh? Pasa algo que es... No sé bien cómo decirlo, pero es hermandad, ¿eh? Hermandad total. Hermandad total. Y es re loco eso de... Ves a Francella, ves a ella Francella, y ya lo empezás a ver como el papá de tu amiga.
Claro.
Es una cosa de loco. Imagínate, sí. Yo te digo, agarrarse a la celebridad que quieras, o la persona que quieras, que te enseñan que te gusta,
sí, sí,
la verdad, que admirás, que te ha hecho morir de risa, que idolatrás lo que hizo. No sé, es como yo diría, bueno, Darín, tu cuñado es ahora.
Sí, sí.
¿Sí? No es posible pensarlo, boludo. Bueno, eso, y eso, y es eso, ese. Guillermo Francella para mí es el papá de Yoshi.
Claro.
Eso es increíble. Y nada, la quiero un montonazo. Una relación de amistad, de amistad muy cercana, mucha confianza y que todo se dio. Muy genuino, muy orgánico, palabra que se utiliza mucho en estos tiempos, pero de verdad, no se forzó nada. Nos arrancamos a llevar muy bien al aire y al principio no hablábamos mucho después del programa, ¿eh? Y empezó a pasar, se dio. Y creo que también es una chica que labura igual que yo en cuanto al tiempo.
¿Hoy tienen vínculos con sus respectivas parejas?
100%. O sea, ella se lleva increíble con Sabri. Yo a Juanchi he compartido veranos en Pinamar con el programa. Nada, o sea, una relación súper cercana y también, y es un vínculo que se dio con el tiempo. Y creo que su desarrollo en Luzu y en lo que hace laboralmente, también siento que lo vive muy parecido a mí, que es cuestión de tiempo.
De tiempo.
Y ella también, vos la ves ahora en el programa y ella está en
qué importante
plenitud
eso.
Total, sí, sí. Plenitud total, su mejor momento por escándalo. Y muy distinta como arrancó también, evolución total, y está con su podcast también, que le va increíble y que muestra otra faceta a ella. No, increíble, o sea, nada, un vínculo increíble.
Qué importante ese mensaje, esta nota, boludo, el tiempo que hoy pareciera que no hay para nada, así
no,
es espectacular.
No. Y sobre todo para uno, boludo, porque después sos el primero, uno es muchas veces uno es su principal hater, entonces... tomarse el tiempo para eso.
Más resumidamente, que no se me enojen, pero necesito que hable de los otros dos. Primero, pues nos van a matar.
No,
ah, ok.
Tengo para decir.
Pensé que estabas cerrando. Decir, digo, no, me van a matar.
No, ni en pedo, obvio. Vamos con Diego. Vamos con Diego. Diego. Líder. Líder. Líder generoso. Sumamente generoso. Un tipo que aprendés. Aprendés día a día.
Para mí él fue el primero en entender lo que vos tenías para dar. Yo lo digo como oyente del programa. Era como, dame más, te llevo, dale. Es por acá, la risa, un montón de factores.
100%, boludo. Un tipo que digo, este chabón me entendió, boludo. Me entendió de arranque. Bueno, también él con Nico, también. Lo menciono también porque los dos me
llamaron.
Los dos me habían visto y me llamaron. Y después, pero bueno, en la cotidianidad con quien más frecuenté fue con Diego, obvio, por razones obvias. Y es un líder muy generoso, boludo, y muy, muy bueno también, boludo, muy humano. Es como eso, aprendés. Y cuando digo aprender, no me refiero a que el chabón sea una enciclopedia viviente con su corta edad, porque es un pibe que con 35, 36 años... laburó, boludo, y labura hace años y de verdad, boludo, pero también aprendés mucho a tomarte las cosas, a cómo entrar en este mundo. No es lo mismo. No es lo mismo que tu líder sea otra persona. No es lo mismo que tu referente en el medio sea otro. Te lleva, boludo, te acompaña. No, súper orgulloso. Y lo quiero un montonazo. Y Nada, tenemos una confianza increíble. Y un vínculo también muy, boludo, muy pibardo también.
Sí.
Muy pibardo.
Dale por ahí el lado pibardo.
Pibardo que... y profundo al mismo tiempo, que es algo que a mí me reidentifica también. Es un amigazo, es un chabón. Nada, eso. Está. Él está.
Hermoso.
Él está. Y la otra, y la que te jedia, a Micaela, mamá. No. Esto va a salir el domingo, ella cumple años el lunes, ¿eh? Así que no sé si sale. Ah, sale a las 12 igual, ¿no?
A las 12, casi le puedo,
decir este momento, feliz cumpleaños al aire, estamos haciendo esto. Yo a Mica, también la amo con locura. Mica es. Mica.
¿Qué tipaza? Es realmente la definición de tipaza.
Tipaza.
Impresiona lo buena que es.
La mujer de las mil vidas, le digo yo también. Sí. Motorcito espiritual en el equipo antes que nadie. Un motor, una persona que es. Termostato de energía,
okay.
Termostato de energía. Es, no sé cómo, no sé un porongo de música, pero viste, si en una orquesta tenés que al director de orquesta, es su energía va directamente ligada a la energía del programa, a la energía del producto. Se lo he dicho en persona, es un vínculo que tengo con ella, es muy parecido a mi vínculo con mis hermanos. O sea, es un vínculo de misma diferencia etaria. Ella también me lleva, creo que es la misma camada que mi hermano Nano. Y es un vínculo muy similar. Y es una mina muy presente, boludo. Muy presente en todo. Ha estado los tres, pero lo destaco con ella también. Porque también es como disfruto mucho estar para ella, que ella esté para mí. Y lo que me hacen reír, boludo, los tres, pero Mica también, yo a Mica le digo. Somos privilegiados, Mica, de conocerte fuera del aire.
Sí, es una cosa de locos.
Porque yo cuando nos juntamos a cenar, nuestro grupo de AQN no es un grupo que tenga muchos planes al año, ¿viste? Pero los planes que tenemos, que son nocturnos, y 9:30, 10:00, 10:30, con una copa de vino, le digo, ay, Mica, digo, este es tu horario, le digo. Este es tu horario, Micaela, porque este es tu horario se saca una versión de ella que somos privilegiados de conocer, porque es una tipaza absoluta.
Espectacular.
Y podría hablar de todos, porque los amo a todos. A Gaspi, al Ruso, a Ángel, Tati, Thompson, a todo el equipo, boludo, a las Martu también que están ahí. Se arma, boludo, es un equipo muy... Nosotros nos decimos el geriátrico de la mañana, pero porque armamos un clima muy familiar también.
Muy familiar, es que eso es cierto. Y muy se lindo. Nota cuando uno va de invitado, cuando es como un lugar que es fácil.
Y te voy a decir,
es fácil.
Y te quiero decir algo, porque esto también, aprovecho para decirlo, que es algo importante, y que, no sé si alguna vez lo he comentado, pero... Nada, gracias al streaming también mucha gente me conoció, mucha gente te conoce por ese producto y te ve por los videos y por los clips. Y muchas veces en los clips que se viralizan y lo ve audiencia nueva, en los clips yo me destaco, tengo una gracia o tengo los remates y siempre hay comentarios que hablan o de cómo vos funcionarías en otros productos o lo bueno que sos y te endiosan y demás y que sos más que no sé qué y que... Bla, bla, bla.
Hay conmigo comentarios tuyos de voz a bordo, digo, yo lo bajo de voz a tal lugar.
¿Cómo estás en tal programa? Sí. Buenísimo, lo tomo como halago, me encanta que alguien que ve otros productos y se divierte con un video del programa.
Te imagina
en otro lado, porque ahí hay algo lindo. No me gusta cuando alguien despotrica mi lugar de trabajo contra mi programa y contra el canal donde estoy.
Y
eso no me gusta. Contra mis compañeros. Pero, boludo, que yo sea gracioso en el programa es gracias a mis compañeros, boludo. El streaming es colectividad, boludo. Es un laburo colectivo. Ese partener es un laburo de...
Hacerles entender que si les causás gracia tiene mucho que ver con tu entorno.
Vos tenés que hacer reír a la mesa para que se ría la gente. Y la mesa tiene que saber cómo jugás vos. Y todos jugamos de memoria hoy por hoy. Y así con el otro también. Sabemos cómo se destaca Yoshi, cómo se va a destacar Diego y cómo se va a destacar Mica. Hay que ser generoso. Y eso es un laburo de equipo, no es una individualidad pura. No, el individualismo ahí sí, vamos al teatro. Mírame en el teatro, ahí divertite. Y eso es algo mío, es algo que escribí yo, hice yo. Termina ahí. Pero en los videos del streaming del programa, no soy, o sea, soy quien soy por y gracias a mi equipo. Y es así. Y por eso nos va bien también. Porque el equipo es generoso. Porque no hay egos.
Sí, no.
Porque,
se nota, ¿eh?
Porque al programa, para que el programa le vaya bien, tiene que ser divertido. Y hoy es la anécdota de Diego, mañana la de Yoshi, otro día la de Mico, otro día la mía. Pero todos juguemos para alimentarnos.
Para enriquecerla y alimentarla más posible.
100%. Por eso ese Eso me gusta aclararlo, porque es algo importante también.
Está bueno que lo digas, porque yo he escuchado el comentario y por ahí no te he escuchado a vos hablando del comentario.
Está bueno mencionarlo.
Nos regaló la exclusiva.
Uy, una primicia del trinche.
La primicia del trinche.
Terrible.
Bueno, amiguitos, hemos llegado al final casi 2 horas, una de las notas más largas que hemos hecho.
Felicitarte, porque la pasé de puta madre.
Este chico encantó, más bueno.
La pasé espectacular. Valió la pena la espera.
Sí, es que...
Encantó.
Los tiempos de Dios son perfectos. Ah, de golpe era un colombiano. pero realmente creo que los tiempos de quien sea son perfectos y tenía que ser cuando iba a ser, llegó ahora. Nada, agradecer a toda la gente que vio este domingo o que la está viendo durante la semana, la mayoría de la gente la ve después. Ya pedirte disculpas de antemano por la cantidad de clips que van a ser un montón, que vamos a estar cortando.
Lo veré y aceptaré las collabs que haya que aceptar.
Qué capo, Dios mío.
Y felicitaciones a todo el equipo. Esto es una cosa impresionante. Sí, es una infraestructura.
Bueno, lo decías recién y en un equipo que empezamos siendo 3 o 4, la primera vez que te invitamos, después fuimos 5 o 6, después pasamos por la embajada, que les mando un beso, lo vi hace poquito, y ahora estamos acá.
Fórmula 1,
Sí, Fórmula 1.
Terrible.
Fórmula 1. Realmente siempre quise ser Jimmy Fallon y Telefe me dio un poco la posibilidad de serlo.
No.
Jimmy Fallon más borracho. Bueno, la primero es de los amigos de Branca, que ya te arreglamos bastante, así que no sé.
Muchas gracias, loco.
En el momento, y después está aquí. Ahí está, sí, lo vi. Un regalo directo al corazón. ¿Lo tengo por acá?
A ver.
Acá está.
Upa, ¿lo explicación?
Sí. Es un regalo para ti.
No.
Ah, vi que lo que agarraste es la revista, si no me equivoco.
Esta es la Tiki Tiki, yo coleccionista,
Lo sabemos.
Solamente coleccionista la Tiki Tiki. Esto es 2012, esto de la Boca. Esto ya, 23 de diciembre del 2011. O sea, hasta es en la semana de mi cumpleaños. Yo cumplo el 24 de diciembre. Mirá la casualidad también. Che, hola, increíble. Mirá qué época, qué lindo de fútbol tenía.
Acá me dice la producción que buscó esa que tuvo para elegir por tu cumpleaños, que no es casualidad.
Mirá vos. No, sigue.
Hay más. Bueno. Esto es lo último, unas compoteras. Como se mudó solo y es muy importante para él tenerlas para poder llevarle galletas a la cama y que no quede ninguna amiga premisa que adquirió gracias a su mamá.
Es verdad, boludo. Sí, 100%. Obsesivo de las amigas, boludo. Soy un tarado en ese aspecto. Bueno, soy un boludazo.
Ahí está para que lleve las galletas y te acuerdes de Ferné con Grego.
Increíble. Y acá hay dos.
Y acá me parece que es el más fuerte. A ver.
Vamos a este primero. El show del chiste. Impresionante. Impresionante.
¿Sabes los nombres de los que están ahí?
Sí, obvio. Creo que de todos. Veo, está Sergio Bonal, está Alacrán, está Larry de Clay, y aquí está... ¿Es de Campi?
Es Campi, ¿no?
Es Campi con peluca, ¿sí?
Sí.
Es Campi, está...
Está más con pelo, más que con peluca. En algún momento por ahí tuvo pelo.
Y acá, a ver...
¿Peluca es?
Acá no dice. No quiero...
¿Cómo? Hacía Rolinga.
Hacía Rolinga. Me falta acá este...
No, ese Totti Siliberto.
Totti, boludo. Totti Siliberto.
Y en la esquina me cagaste.
Y acá en la esquina... Ay, me falta.
Ah, sí. A ver. Ahora no me sale el nombre. Ni idea, ¿no? Bueno, después lo... No, ni idea. Bueno, perdón.
Ay, nos falta el último, pero... Sí. Pero acá...
¿Qué me dice?
Me mataste. Pero acá yo... Yo de esto también un gran consumidor, me encantaba. Y uno de los primeros chistes que me acuerdo es uno de Alacrán, que es el chiste de Goyo. Pero no podemos contarlo acá, ya estamos mal de tiempo. Okay. Pero lo busca el loco, además lo cuenta mejor.
Ok, perfecto.
Increíble. Y nos falta algo que esto es. Sí, porque además este es el producto y este es a lo que hice referencia durante la nota. Esto. Lo mejor de Videomatch especial 10 años.
¿Lo tenías guardado?
Está en mi casa, esto está en la casa de mis padres.
Bueno, este es para la tuya.
Y este es para la mía, porque además mis viejos detestan que yo me lleve cosas de su casa. No les gusta eso. El Video Match, a 10 años de su debut, el programa que revolucionó el humor de la televisión argentina, presenta este videocassette. Las mejores notas y los sketches más divertidos, las cámaras ocultas más desopilantes, una recorrida por los grandes momentos del ciclo. Para ver en familia y pasarla tan bien como solo Video Match puede lograrlo. Duración 60 minutos. Esto es infancia. Mi Pokémon. Mi Pokémon.
¿Te gustó el regalo?
Increíble. Bueno. Increíble todo. Muchas gracias. Gracias porque me encantó todo. Me pasé increíble y hermoso gesto. Bueno, buenísimo todo.
Hermoso. Agradecer a todo el equipo acá que la rompió toda, que vino a laburar un feriado, loco. No, vamos a
terrible,
decirlo. Viene siempre.
Terrible.
Y lo dan todo para que este programa salga cada vez más lindo. Agradecer realmente a todos, unos divinos. Y bueno, nos vamos, amigos. Decía cámara, lo que vos quieras, cerralo vos.
Gracias a todos por el cariño de siempre, por bancar las pavadas que hago. Y si les gusta lo que hago, estén atentos a mi Instagram, que ahí están las fechas para ir al teatro y ojalá se puedan venir a alguna función. Nos vemos en el teatro, hijos de pu.
Dale, no lleguen tarde como llegué yo.
Adiós.
su ritmo bueno.
Por él no daban dos mangos y por ellos menos. Ya logramos cosas grandes juntos y tenemos un banco que siempre está porque sabe lo que valemos los argentinos.
Así que vamos por más.
Pensá en grande, pensá en macro.
Fernet con Grego, vamos de nuevo. Preguntas malas, un ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos.